Acá en la minuta dice, empieza el show, y me parece una buena manera de empezar el show, ¿no? Como, sí. Digo, si dice empieza el show y está subrayado, hay que darle bola.
Yo creo que empieza debe el show ser y verdad. Está subrayado.
Debe ser verdad, así que bienvenidos al episodio 167 del Cerebro de la Bestia. Tenemos un montón de cosas para hablar en esta intro. Por lo general la intro la utilizamos para hablar de cosas que nos fueron pasando durante la semana, uh-huh. juegos que estuvimos jugando, momentos sí. así como de ponernos al día entre nosotros y también con ustedes, ¿no?
Claro.
Y durante más o menos creo que 2 semanas, que lo único que veo es a las manos de Afro temblar en las videollamadas de la necesidad, de la abstinencia que estaba teniendo... Porque no estaba jugando en ese momento a Crusader Kings 3.
Sí. Sí, sí, estoy jugando... He caído en las garras de este juego. Que es una saga de juegos que... Yo, no sé si a ustedes les pasa, pero... Vieron que hay juegos que uno nunca jugó y dice... Qué ganas que tengo de jugar a esto, pero siento que no voy a poder. Como que es demasiado para mí.
Sí, 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 me pasa un montón. Me pasa, ¿sabes con qué juegos me pasa? Con los sí. RTS espaciales.
Con el Homeworld y cosas
Battle
así.
Battlefleet Commanders o esos así, que yo sí. digo, uy, esto es como me va a encantar, pero sí. no puedo involucrarme tanto con esto.
Claro, y a mí con estos juegos de Paradox, o sea, con estos juegos de Grand Strategy, que se llama, que son juegos que están con mucho anclaje histórico, ¿viste? Y mucha simulación realista. Tipo, que tenés cosas como el Europa Universalis, estos Crusader Kings, o el Hearts of Iron. Cada uno con una época y una ambientación distinta, ¿no? Pero como que siempre quise jugar estos juegos. Además, digo, yo escucho el podcast de La Tertulia, que les mando un saludo a los amigos de Uruguay.
Un saludo para ellos.
Y ellos son muy fanáticos de estos juegos, obviamente como buenos historiadores. Y... siempre que hablan de las cosas que les pasa, viste, es como que digo, qué ganas de jugar esto.
De cosas pero que les pasaron esto... en el juego.
Claro, en el juego, viste.
Está bien.
Y, pero cuando vos ves estos juegos,
sí, estoy
es
ahí.
Como...
El cursor es me tipo, aburre.
Es una enciclopedia, ¿entendés? Es como... son juegos en donde vos lo que haces el 90% del tiempo es ver menús, ¿entendés? Es como... Sí. Y como que la simulación es tan compleja... que es, o sea, digo, es tan compleja en lo que abarca, que a su vez es re complejo de jugar. Digo, porque tenés un millón de sistemas,
estoy viendo.
Un millón de cosas que prestar atención, entonces no es un juego fácil.
¿Sos Dios? ¿Sos un rey? ¿Sos
no,
un perro?
Ahí vamos, a que es el Crusader King. Crusader King es un juego que lo que busca es simular como lo que era la política durante la Edad Media.
Okay.
Más o menos desde el 1200 hasta finales de 1500, una cosa así. Es como el año, la época que abarca este juego. Y lo que nosotros tenemos que hacer es controlamos a una dinastía. No controlamos a solamente a un personaje, sino que controlamos una casa. O sea, okay. Para llevarlo al mundo de Game of Thrones es como si vos fueras los Stark, ¿entendés? Okay. Entonces vos arrancás el juego siendo Ned Stark, ponele. Pero vos en algún momento te vas a morir. Digo, se va a morir Ned Stark.
Y en cuanto Ned Stark se muera... Porque le van a cortar la cabeza, sí.
Porque le van a cortar la cabeza, porque se va a morir de viejo, porque lo van a envenenar, porque se va a morir en una batalla.
Se puede morir de viejo, digamos.
Se puede morir de viejo, sí. No es lo más normal que te va a pasar, pero
no,
puede pasar.
No, pero digo, jugás esa una cantidad de tiempo que excede la vida de una persona. A menos que lo hagas robot, pero no salió ese DLC.
Y una vez que se muere, pasás a controlar a su heredero legítimo.
Ok.
La mayoría de las veces va a ser el hijo, su primer hijo, pero a veces puede llegar, depende del sistema de gobierno que tengas o el quilombo de sucesiones que haya en tu familia, puede llegar a ser otro. Y lo que tiene de loco este juego es que está tanto... porque como el tema de la política durante toda la Edad Media... es que en realidad no era tanto una cuestión de estados como los estados modernos, sino que era una cuestión muy de personalidades, ¿viste? O sea, esto se ve también en Game of Thrones. Es como que las guerras no eran mucho por cuestiones políticas, sino más por cuestiones de, che, me caes mal, o tipo, tu hijo embarazó a mi hija y la deshonró y ahora vamos a la guerra. O, claro. Tipo, vos tenés una religión que no me gusta y te voy a conquistar. Es como... era muy personalista. Entonces este juego lo que hace es mezclar mucho esta cuestión de gestión de reinos y de ducados y de imperios con rol, con un componente rolero muy grande. Porque todos los personajes del juego, tanto los que vos controlás como todos los NPCs que hay, que son millones, cada uno tiene su propia personalidad. Okay. Que está representada en un montón de skills y stats y cosas. Que es cuando vos, por ejemplo, controlás a tu personaje, tenés un sistema de estrés que hace que si vos tomás decisiones que van en contra de la personalidad de tu personaje se empieza a estresar.
Ok, buen sistema.
Y le pueden pasar cosas negativas. Empieza a gobernar mal y entonces te pueden pasar sucesos aleatorios negativos a tu reino por culpa de que vos estás gobernando mal porque estás estresado. Y todo el tiempo durante el juego te van a salir como ventanitas de eventos, o sea, situaciones que están sucediendo, que serían, para imaginártelo, es como si fueras, estuvieras jugando rol y un GM te cuenta una escena, ¿viste?
Claro.
Dice, llegaste al palacio y te encontraste con el duque de tal y de repente te mira y te escupe. ¿Qué haces? Tipo, y te da opciones para elegir.
Texto, todo texto. Y
cortale la lengua.
Claro, todo texto y con el modelo 3D del personaje al lado, ¿viste?
Pero escupió, sí.
Pero parado, tipo, no es que hay claro. Una animación.
No, pero para que sepas loca. Cuál es sí, la no, cara está que bien, tiene.
Es menú el videojuego, esto.
Sí, sí, pero es Word menú el videojuego, además, para mí. Es claro. Un tipo de menú específico.
Hay, no, sí, hay sí, como, sí. No, es como...
800
menús. 825, hay menús que tapan incluso el mundo.
Hay ventanas así. Que sí, se sí. Mueven, porque hay una cosa, es sí. Juegos con menús y juegos que ya tienen sistema de ventanas.
Este tiene mucho sistema, o sea, vos puedes arrastrar todas las ventanas.
Puedes mover una ventana, si claro, eso ya hay un claro. Tipo, esa línea no la voy a cruzar.
Claro. Y es una lógica SimCity lo que estás diciendo, Uli. Es claro. Esos juegos que tienen ventanas.
Juegos que tienen ventanas. Pero
no, SimCity es como, a ver, al comparación de esto, o
sea, no, SimCity no. Es... Me refiero al tema de cómo trabaja sí. Interfaces, ¿entendés?
Claro.
De que puedes tener tres o cuatro ventanas abiertas al mismo tiempo que te van
tirando. Las puedes mover.
Sí.
Las puedes mover y te van informando cosas distintas que para sí. Vos son funcionales en ese momento. A eso me
refiero. Es más parecido a un programa de Adobe.
Claro. Sistema de ventanas internos, sí.
Pero por ejemplo, vos en este juego puedes hacer un montón de cosas como. Porque una cosa re divertida que tiene es
eso
que vos.
Te iba,
acá
eso te iba a preguntar cuándo te divertís.
No, es muy divertido todo el tiempo. Porque ¿cuál es la movida de esto? Vos. Todo esto es como para. Todo este quilombo de interfaz y todas estas cosas es como para que vos puedas acceder a todos estos sistemas, ¿no? Que tiene el juego. Y a todas estas cosas. Y dentro de eso, vos te vas a encontrar con, por ejemplo, que la gestión y la conquista tiene millones de posibilidades. Y que no es solamente como por ahí en, no sé, en el, para el Total War, ponele, como su nombre lo indica, es tipo conquistas otros países a través de la guerra nomás.
Claro.
Acá, algo que haces todo el tiempo es interactuar con los otros, con los lords y con los gobernantes de cada ducado, de cada ciudad, de cada cosa. Entonces vos, por ejemplo, podés, seducir a la esposa de un lord vecino y lograr que esa mina se convierta en tu amante y después convencerla de que envenene al lord de ese lugar. Y una vez que ella tome la sucesión, nada, ahí hacer que se una ese ducado al tuyo, ponele. Es algo que puedes hacer en este juego.
Claro.
Podés, mandar a tu obispo a un reino vecino y que investigue las leyes de ese lugar y que después el obispo vuelva diciéndote, encontré unos documentos de hace 200 años que dicen que en realidad analizando la línea sucesoria este territorio es tuyo.
Bien.
Y entonces ahora tenés el favor del papa para que puedas tomarlo. Claro. O directamente podés armar un ejército e ir y conquistarlo.
A la fuerza, claro.
A la fuerza.
Está bien.
Pero
es claro, un Casa pero, Rosada o, Simulator.
Estoy viendo que IGN le puso un 10 a esto.
Este juego le puse casi todos los puntajes están entre 9 y 10. Es como no sé cuánto tiene
Metacritic. Nadie le tiene ahora. Fantasy Critic. Dormimos no. Ahí.
nadie le dio bola al Fantasy Critic. Ahí te digo cuánto tiene Metacritic este juego en este momento, pero es de los más mejor puntuados del año. 91 tiene Metacritic. Porque... Sí. ¿Qué fue lo que hicieron también? Primero que esta saga viene como... Es el tercer juego, ¿no? El Crusader King 2 es un juego que estuvo como... No sé, como 10 años más o menos con expansiones y con... Tipo, es un juego que es gigante hoy en día. Y lo que hicieron con este es... todo este quilombo de interfaz que vos ves... Cuando vos jugás el tutorial de este juego, que es larguísimo...
Sí.
Todo empieza a tener sentido. Es como...
Ok.
Si bien hay un montón de ventanas, hay un montón de menús, hay un montón de cosas... A nivel UX, ¿viste? A nivel de experiencia de usuario...
Está muy bien.
Termina siendo... Está muy bien porque termina siendo...
O sea, es una experiencia intuitiva en todas las cosas.
Sí.
Porque vos lo ves intuitivo. Así por primera vez y es abrumador. No, es realmente
sí, abrumador. Es abrumador.
Sí. Pero...
está en todo
y además vos tenés toda la información que necesitas y bien mostrada. Por ejemplo, claro. Si vos te parás arriba de la cara de de cualquier personaje... Te va a decir cuál es su... Primero te va a decir todos los stats, todas las skills y cosas que tiene. Y después te va a decir cuál es su puntaje de aprecio que tiene hacia vos. Tipo que puede ser o negativo o positivo. Y a su vez abajo te lo va a desglosar en por qué tiene ese puntaje con vos. Como para que vos sepas, ponele, no sé. Comparte tu misma religión. Eso te da un más 10. Tiene, no sé, mataste a su hijo, menos 20. Digo, sí. Tuviste, le mandaste un regalo, más 5, ¿viste? Entonces es como...
Sí, tenés la explicación
como que
de
muy
todo.
Fácil, es muy fácil ir traqueando todo lo que vas haciendo. Una vez claro. que empezás a entender cómo funciona el juego. Además el tutorial es como muy completo y está bueno porque no te explica absolutamente todo. Sino que te explica hasta cierto punto y después... Te larga medio, dice como, bueno, ahora empezá a probar vos. Tipo, empezá a experimentar. Y lo que tiene el juego es que todo el tiempo tiene un sistema de pop-ups que te van apareciendo arriba.
Ah.
Que entonces te van.
¿No? Qué claro, te van. Horrible.
Sí.
como no, te, nunca,
son como unas notificaciones.
Podrías, nunca podrías como ser una experiencia gratificante con pop-ups, pero bueno.
No, pero no es que se te abre solo, sino que te aparece el iconito arriba. Y vos si lo tocas, por ejemplo, hay uno que te dice...
A los pop-ups en el siglo XXI.
Claro. Claro. Si vos lo tocas, te dice, por ejemplo, no sé, que hay ciertas cosas que podés hacer y no hiciste. Poner, no sé, cierto vasallo tuyo que está reclamando algo.
Sí.
O cierto... Sí, cierto reino que está desprotegido, qué sé yo. Cosas que puedes hacer y... Y otras cosas que te va viendo como a nivel como enciclopedia. Vos todo el tiempo podés acceder a la enciclopedia que tiene la data del juego, tocas una cosa, te manda la otra.
Claro.
Sí, y está todo el tiempo todo a mano. Entonces, nada. Entonces lo que busca este juego mucho es eso, es como... Es una experiencia súper compleja, o sea, olvídense, no es un juego para todo el mundo, no es algo que vas a jugar casualmente.
Claro.
Pero si siempre le tuviste ganas a este tipo de juegos y nunca les diste una oportunidad porque tenías miedo de que no lo fueras a entender, este hace todos los esfuerzos posibles para que se entienda.
Ok.
Estoy viendo cosas que me llaman mucho la atención. Primero, a mí sí. Todo lo que lo planteás me parece... Si me lo contaras y no estuviera mirando gameplay, me parecería increíble.
Sí.
Pero cuando lo veo digo, uy, Dios, es inabarcable esto. Estoy viendo varias cosas, ¿no? Que voy a hacer una serie de preguntas así y vos me vas a responder sí. rápidamente.
¿Es si solo Europa? No, es este abarca... los anteriores eran solo Europa, después se fueron agrandando en expansiones. Este abarca como una cantidad del mundo antiguo gigante porque es toda Europa. Asia, tipo incluso China, Japón, ¿viste todo eso? Uh-huh. India... todo el norte de África es como todo el mundo antiguo conocido.
Y vos podés ser un reino de, ponele, de Asia.
Sí.
O tenés que ser siempre un reino britón.
No, puedes ser el que vos quieras, de todo el mundo.
Ok, perfecto.
Y lo que te conviene en este juego siempre es arrancar en realidad con... no con un reino, sino con la unidad más chica, tipo con un ducado. Porque okay. vos mientras más cantidad de territorio controlás, más difícil es.
Ok.
Porque.
Y hay esa era como una duda. tenés como una campaña, tenés como distintas partidas que vas armando. Decís, quiero una.
Es una. Claro.
No, no tenés campaña.
Tipo Civilization. Vos,
claro. Sí, a nivel, pero la diferencia es que el Civilization. Vos en el Civilization es una partida que es a ganar. O sea, vos podés ganar en el Civilization. Acá en este juego vos no ganás, o sea, no termina. El objetivo, o sea, lo que vos tenés que hacer es que tu linaje perdure en el tiempo. Entonces, como que lo que el juego te invita es medio ir jugando en las caídas y ascensos de tu linaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el Civilization? Vos de repente perdés una guerra y te queda una sola ciudad y sacás, tipo, si vos ya fue, ya perdí.
Claro.
Acá, cuando estás en esa situación, es cuando quizás más divertido se pone, porque es como que decís, bueno, tengo un linaje que cayó en desgracia, entonces solo tengo que volver a remontar y tengo que de repente empezar a hacer alianzas, a hacer transfugiadas, tipo políticas, a hacer conjuras, tipo con el resto para lograr intentar ascender de nuevo. Entonces es como que el juego termina cuando no te queda nadie vivo de tu linaje.
Claro. Ah, mirá. Bueno, claro, cuando se termina
tu estirpe.
Tu estirpe, exactamente. Estoy viendo que tiene probablemente los peores niños que vi en un videojuego.
Sí, son bastante feos.
Son como. Hay unos niños que son como súper diabólicos, muñecos malditos. Lo cual. Y que flotan. Me llama mucho
algo
la atención.
Algo que hace este juego, como para decir una idea del scope que maneja también. Algo súper importante en la política medieval eran los casamientos. Tipo, casar a gente con gente para hacer alianzas. Entonces, este juego tiene su propio sistema de casamientos. O sea, vos tenés toda una interfaz donde vos podés elegir como si estuvieras comprando cosas en Steam. Tipo, claro. Search for marriage. Y te empieza a tirar listas de gente de todo el mundo.
Con los que tipo, te puedes casar. NPCs de ¿cuáles son los beneficios?
Con los que te puedes casar, cuáles son los beneficios, cuáles son las oportunidades que tenés de casarte o no. Y podés tenés un sistema de filtros en donde puedes elegir, tipo, por, no sé, por, si estás casando un chabón con una mina, puedes elegir, tipo, por, ay, no sale la palabra, la posibilidad de que tenga muchos hijos, que es una palabra que estoy buscando y no sale, por alianza, por poder, por, qué sé yo, por económico, digo, es como que puedes filtrar por lo que quieras, tipo, a ese nivel llega.
Si yo estoy viendo que hay un chabón que está flasheando y está haciendo como tú una dinastía de hijos de primos. Y está casando todos primos y está teniendo como una especie de reinado medio de...
Claro, y después ahí tenés...
Targaryens, así medio raro. Sí,
después ahí tenés el problema de que te empiezan a hacer endogamia y te saltan todas las enfermedades y...
Claro.
Te salen hijos locos, digo,
todo ese pool genético...
Sí.
Está contemplado.
Eso pasa en este juego.
Que termina como... quemando King's Landing, ¿no? Y lo que veo también, que me llama la atención, es que vos podés adoptar como ciertas cualidades a nivel cultural y credo, ¿no?
Sí.
Para tu civilización, tu pueblo, tu reinado. Que entre una de ellas está como el privativismo natural, que es gente que no usa ropas. O sea, son nudistas.
Se ve que no lo he visto, pero pues es probable que esté.
Hay todo un reino de nudistas, de gente que anda en bolas.
Sabes que lo que tiene este juego también tiene como tiene el efecto de Civilization, que es tipo una vez que entras es como droga, tipo estás jugando y pasan 4 horas y no te diste cuenta, viste, es como
claro,
te absorbe.
Entiendo como el poder que puede tener un juego tan complejo una vez que lo entraste, como decir, bueno, resto y para esto, y cada menú, cada botoncito, cada número que sube, es como, uy, está buenísimo esto. Todavía no entiendo del todo cuál es la acción principal que haces, pero es clic en el mapa, sería como lo más básico que haces.
clic en iconos y botones, Juli.
Claro, sí, clic en mapas. Digo, la pantalla que más ves es el mapa. Como quiero ver cuál es la parte principal del juego y estoy viendo gameplay hace 20 minutos y todavía me cuesta.
Che, Afro, contame
principal.
Tu reino. ¿Qué es tu reino? ¿Cuál es tu feudo actualmente?
Yo estoy jugando con... O sea, seguí jugando con el tutorial.
Sí.
Que son irlandeses. que comience a... Ya, ¿cómo se llama ahora el nombre? No me acuerdo. A ver, pará, que lo voy a buscar.
Es verdad porque... que los niños flotan, ahí lo vi.
Ah, el mapa es enorme. Lo estoy viendo ahora, el mapa.
No, no, el mapa del... es tipo... Es imposible, inabarcable. Porque aparte es, hace zoom hasta lo mínimo, ¿viste?
Nivel montañita.
Sí, 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 hasta nivel... Bueno, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la dinastía ahora de que estoy jugando.
¿Es un nombre que inventaste vos?
Acá está. Sí, no, el Murkat se llaman. Okay. No, son los del tutorial. Okay. Yo estoy jugando con...
Vienen con ese
tutorial. Okay. Y seguí, sí, son de Irlanda. Tienen la religión ahí, tienen de cultura irlandesa y tienen religión tipo cristiana. Y llegué a conquistar casi toda Irlanda hasta que de repente otros dos ducados de al lado se aliaron, hicieron la guerra, yo dije, los bajo. Y en eso, tipo, mis lords, dos, perdí una batalla y dos de mis lords dijeron, me parece que este barco se hunde. Y me traicionaron y tipo se separó todo mi reino y quedó como tres zonas ahí.
¿En qué año arranca esto?
En el 1200.
¿1200?
Sí. Más o menos. Creo que es de... creo que sí, desde 1200 hasta... No, miento.
No mientas, es Afro.
Típico Afro. ¿Arranca siempre en el mismo año?
¿Cómo le rompimos? Yo estoy viendo a ver un video. 1066 arranca el chabón este.
Pues, no, vos podés elegir, tipo, si vos creas una partida personalizada, tipo, podés elegir, tipo, en qué reino, con quién arrancás, en dónde, en qué año, tipo.
Claro.
Todo. Sí, tiene dos. Sí, arranca o en el 867 o en el 1066. Son como los que arrancas.
O sea que podemos llegar a tener en algún momento algún imperio mongol, algún Khan, una cosa por el estilo, dentro de esos.
Sí, sí,
ese marco de los 200 años.
Sí, podés jugar con Mongolia.
Medio que estoy más adentro con ese dato,
Puedes jugar con China, puedes jugar con Mongolia, puedes jugar con.
Era un tema de años.
Sus propios trades.
Yo quiero ser un Khan, me parece.
A ver, este juego, como digo, es como para la gente que le gusta la historia, ¿viste? Es como, si te gusta la historia, la historia de la humanidad, las guerras, ¿viste?
Las tipografías chiquitas.
Las tipografías chiquitas, los menús.
Muchos scrolls.
Pero sabes que una vez que superás como eso, el juego después te remete adentro, porque todo el tiempo están pasando cosas, o sea, en esta interfaz que vos ahora vista afuera no entendés un carajo, es como que todo el tiempo están pasando cosas.
Claro.
Y esas escenas roleras que te digo de como si fuera un GM que te está contando escenas,
sí,
empiezan a pasar todo el tiempo después.
Claro. Es
como que estás todo el tiempo haciendo tum, tum,
todo
tum,
el tiempo
tum,
te está
tum,
pasando
uno,
algo,
otro.
No te aburrís.
Y onda, la narrativa emergente que sale de acá es como muy zarpada. Digo, vos una vez que terminás de jugar es como que la partida de todo el mundo va a ser distinta y es como que vos cuando cuentes la historia de tu linaje es como... Te van a pasar cosas muy zarpadas, digo, porque el juego es como tiene una cantidad de variantes infinita. Claro. Digo, es como...
Y es muy personalizado a vos. O sea, es
y es muy
random,
personalizado a vos, claro, es como... Bien. Sí, 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 es muy distinto lo que te va a pasar a vos que lo que le va a pasar a cualquiera. Y lo que va a pasar en cada partida que juegues también.
Claro.
Pero bueno, es un juego infinito, digo, es como tenés que tener la voluntad y las ganas de...
Sí, los juegos infinitos también tenés que tener ganas.
Sí, sí, yo tenía miedo, pero bueno, como salió en Game Pass, dije, bueno...
El viejo truco.
Es ahora o nunca.
Sí.
No tengo que pagar una luca para ver si me gusta.
Claro.
Y
entraste con piña de una.
Sí, y la verdad que me está gustando mucho. Y sí, es un juego que igual no tengo todo el tiempo que me gustaría tener para jugarlo.
Pero siendo un juego tan infinito, siento que no hace falta. No es que sentís que no lo terminaste. Es, hubiera jugado más, hubiera dedicado mi vida a esto, pero no... Digo, un juego que hay un porcentaje y te dice, todo esto que hiciste es un 2% nada más. Te faltan 400.000 horas. Asusta más que esto que es infinito. Es como, al ser infinito es inabarcable y entonces te baja el nivel de ansiedad, me parece.
Claro, viste, pero es como que sí, igual sentís como que es la necesidad de que tenés como de decir, me gustaría jugar bien a esto, ¿entendés? Es claro. Yo todavía estoy como en... Estoy a nivel haciendo cualquiera, ¿entendés?
¿Cuánto googleaste? No por no entender, sino por, che, ¿cómo hago esto?
No, de por cómo hago esto, nada, porque la verdad es que el juego, como te digo, te explica todo. O sea, cualquier cosa que vos quieras hacer en el juego...
Claro.
Te la explica, te está bien explicado.
Pero no tuviste momento de, che, pero ¿cuál es la mejor forma de que el linaje
explote? No, eso sí, explote. Sí. Eso no sé, estuve leyendo.
No se me ocurren ejemplos. Sí.
No, estuve leyendo tipo beginner guides tito, que te dicen como... Claro.
Sí, tuviste que buscar el fuck de esto. De como, ¿y cómo hacer para
pero más
casarnos con nuestras primas? Dice.
Claro, más consejos que a nivel mecánica, ¿entendés?
Claro. O sea, no, sí, obvio.
Sí, se entiende. Pues la mecánica es mejor apretar un botón, así que...
No, y los botones están claros dónde están todos, digo, pero no... Digo, ¿cuál es la mejor forma de arrancar el reino? ¿Cuáles son las mejores cosas que podés construir al principio? Porque vos a la vez tenés que gestionar también todas las ciudades que tenés. Entonces, tipo, puedes hacerle construcciones. Las construcciones tardan años en construirse. Puedes gastar oro en hacer distintas cosas. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Es como... Las tenés que aprender. O por la fuerza o buscando
gente. Una pregunta que va a ser clave durante el resto del programa de hoy. ¿Qué onda los tiempos de carga de este juego?
muy largos al principio, cuando abrís el juego. Y después no carga más.
Inexistentes después.
Sí, después inexistentes. Pero sí tarda sus buenos minutos cuando
como en iniciar Windows, digamos.
Claro. Pero tiene unos... pantallas de carga muy lindas con unas artes pintadas a mano espectaculares que te dan ganas de imprimirlas y colgarlas y una música muy épica.
Bien. Bueno. ¿Cuál es la peor parte? Porque hasta ahora siento que es todo bueno, más allá de lo que no me guste a mí, le gusta a alguien, no pasa nada con eso.
No, la verdad es que la peor parte de este juego es, o sea, es que es muy complejo. Es como...
Está bien, es también lo bueno también, no va a estar en Switch nunca esto, gracias a Dios.
No, este juego no puede estar en nada que no sea una PC. Es como es un juego que es 100% PC.
No hay manera. Es intraducible a cualquier otro tipo de plataforma.
Sí.
Bueno, se viene el canato de Nardone Cannes, me parece.
Yo les recomiendo, a ver, de vuelta lo mismo. Todas las personas que tuvieron ganas de alguna vez de meterse en un juego así y nunca lo hicieron y tienen Game Pass, bájenlo. No pesa mucho. Pruébenlo. A ver qué les parece.
Por ahí hoy a la noche le doy una chancecita.
Ojo.
Digo, lo que me dijiste me resultó interesante. A mí me llevo muy bien con los juegos que son menús dentro de todo, así que no tendría un problema con esto.
¿Cómo estás despacio? Siento que es un juego que tenés que, apenas tengas el mínimo interés en el juego, tenés que ponerlo a descargar. Y después, por ahí un día, haces clic en el icono, pero tenés que sacarte de encima todo.
¿Cómo ando despacio en el disco rígido o en mi vida? Exactamente. Esa pregunta.
En el disco rígido.
En el disco rígido de la vida.
Primero es...
estoy bien con el disco rígido.
Bueno,
no pesa mucho este juego.
Después de este podcast, para no arruinar el ancho de banda.
No, yo no quiero arruinar el ancho de banda y no cortar este podcast, obviamente.
Exactamente. Y después es como tenés que tener el icono a mano para que cuando te agarren el mood específico, cuando tengas este espacio en el disco de la vida. Le diste doble clic y ya está bajado, me parece. Tenés que reducir la fricción lo más posible.
Exactamente. Sí. Y hablando del disco rígido de la vida, ¿no? Finalmente, Uli nos hizo caso. Nos hizo caso después de que creo que fueron un mes de todos los días decirle, Uli.
Por lo menos un mes, sí.
Ahora que tenés la Xbox, que tenés el Game Pass y todo eso, jugá al Record. Y Uli decía, sí, voy a jugar. Jugá al Record. No, bueno, pero jugá al Record. Finalmente, Uli, no solo jugó, sino que terminaste el Record.
Terminé Record. Después de todo lo que es roller coaster emocional, creo que es la definición de mi experiencia a través del Record. Sí, desde una discusión que tuvimos, no sé si offline o seguro online, pero no sé si en este podcast o más del tipo privado, de, che, me parece que el mejor Mega Man es Record. Dijiste, creo que vos.
Yo lo dije yo en una conversación de WhatsApp. Dije, el mejor Mega Man de los últimos 20 años es Record, dije.
Bueno.
A lo cual Sergio me dijo, rehén es amigo y Ripe me dijo, te banco de cemento. Es así.
Bueno, un poco eso es como lo que más picó de todo esto. Después me dijeron, jugalo, no sé qué. Después dije, la verdad, me acuerdo de los trailers de lanzamiento de uno de los pocos exclusivos. Yo muy PlayStation, Xbox afuera, no sé qué. Fue el exclusivo que dije, che, ¿sabés qué? Eso lo quiero jugar y está del otro lado. Y Xbox, Game Pass, ¿no? Todo el contexto actual. Me bajo Record, ¿no? Un juego de 2016. Pues el juego sale el 13 de septiembre de 2016. Yo lo termino el 11 de septiembre del 2020.
Para 4 años después.
Para cuando 9/11. Ustedes estén escuchando esto, es el cumple 4 años de Record en lanzamiento. Está bueno. No, está buenísimo. Está buenísimo. Me pasaron un montón de cosas.
No es lo mismo está buenísimo que está bueno.
No, porque depende de cuándo me preguntes, ¿entendés?
Síndrome Paper Mario se llama.
Es síndrome Paper Mario al revés. Porque tengo una... Fui tomando nota, ¿no? Mientras iba jugando este juego. Ahora estoy como muy en esa. Entonces, tipo, 30 de agosto del 2020. Dice, arranqué aburrido, pero ahora me encanta. True Mega Man 3D. Porque la verdad es que es muy cierto lo de que es un Mega Man 3D. Dispara lindo, tiene un doble salto que es lindo y tiene un dash que es espectacular. También tengo que citar las palabras de Sergio Darkshio diciendo, no hay juego feo si tiene dash y double jump. Que no sé si estoy 100% de acuerdo, pero...
Linda máxima.
Record bueno. Es la prueba de que sí. Es muy divertido, me costó un poquito al principio, la verdad que no se ve tan bien como yo esperaba.
Es muy principio de generación,
puede ser. Es muy principio de generación y es muy, qué sé yo, yo en 2016 no tenía plata para hacer un juego, entonces no los puedo juzgar, pero me parece que ellos tampoco. Hay unas cosas que cuestan, los menús, por ejemplo, son como de Play 2.
Eso me parece más que es una cuestión de japoneses cuadrados que otra cosa.
No sé, digo, Crusader Kings tiene las tipografías más chiquitas del mundo. Record son gigantes. Es un juego para teles estándar.
Lo cuesta.
¿Entendés? Como los menús son feos. Y eso me tiraba para abajo bastante al principio. Después enganché con él. Después las cinemáticas también. Las cinemáticas se ven como Warframe en Switch. ¿Entendés? Tiene ese nivel de che, me imagino que esto es mejor, pero bueno, estoy viendo una versión en Switch. Bueno, Xbox One, hay un poquito más de potencia. Pero empezás a entrar en el gameplay, empezás a entrar en disparar, en el dash, y está buenísimo. El combate está bueno, el lock en los enemigos está bueno. Mucha más plataforma de la que esperaba. La otra vez cuando hablábamos del... ¿cómo se llama? Del Prince of Persia, que decíamos, che, acá como que se murieron las plataformas, ¿no? Como Assassin's Creed y Uncharted mataron todo lo que es plataformas y tiros, como... y quedó ahí, ya nadie hace buenas plataformas, solo Mario Galaxy, solo Mario, ¿viste? Hablábamos de eso. Este juego todavía está ahí. Este juego tiene buenas plataformas y buenos desafíos de plataformas, mezclados muy bien con el combate y con el dash y con como está muy y con, bien combinado y con
mapas un poquito eso. Más abiertos también,
mapas muy abiertos que te dan esto de plataformero 3D, es como son lindos los escenarios, son grandes, son altos y es como che, ¿cómo llego allá? Y mirás recontra alto una grúa inmensa y bueno, hay un desafío de plataformas que te va a llevar hasta ahí y claro. Y que no es derecho al camino tampoco, porque tenés un mundo muy grande, o relativamente grande, que vas recorriendo, vas teniendo, justo cuando estaba diciendo, che, medio que es lento, no hay un nivel que está como muy calculado, che, este nivel te vas a hinchar las bolas de caminar un poco. Bueno, justo después de eso, te dan el robot que es que te podés subir arriba como una motito, y de golpe recorrer el mundo es más divertido. Y de golpe tenés el robot araña y entonces podés trepar por unos lugares que antes no podías y es como, ah, ahora empiezo a entender. Y de golpe tenés un robot medio como un orangután que rompe piedras, entonces, ah, esto es otro tipo de secretos.
Es medio Metroidvania.
Bueno, es y eso empieza a estar bueno.
O Mega Man.
O Mega Man, muy Mega Man también. Todas las sensaciones, tipo Mega Man 3D, era Mega Man Legends o esto. Todo lo en el medio no existe. Hasta que llega un momento donde decís, bueno, tengo la araña, puedo trepar por acá, pero no traje al mono para romper esta piedra. Uy, bueno, vuelvo con la araña y el mono, pero no tenés el auto.
Ah,
¿puedo?
No, no los puedes invocar en el momento.
No, tenés dos nada más que van con vos. Los switchás entre esos dos, te sirven para atacar, te sirven para cosas, pero muchas veces necesitas el que no tenés. Y
malísimo eso.
En un momento decís basta. ¿Entendés? Hay veces que está bueno, pero se empieza a complicar cuando ponele el orangután, pelea bien y sirve para romper algunas piedras. La araña sirve para algo muy específico de trepar, tipo en unos lugares específicos, y después pelea todo bien. Hasta ahí es como el perro desentierra, pobre, es el que te debería tener mejor personalidad, pero es la peor habilidad, que es desenterrar cosas. Pero, y los vas mejorando, y las partes son distintas y lindas, ahí como que re vas entrando. Hasta que te dan el tanque, que es el que te deja subirte arriba tipo motito, que ese lo querés tener siempre. Es como, no tener ese es un embole, porque estás en un desierto. Entonces ya tenés que elegir más como que te conviene. Pues hay otro que te deja como planear, y decís, y la verdad que si no sé a dónde voy, si no sé qué me voy a encontrar, quiero esos dos, porque quiero toda la movilidad que pueda. Entonces vas con esos, te encontrás que necesitabas la araña. Por suerte el sistema de fast travel es muy rápido, tipo, es un juego que quiere que uses el fast travel. Vas al menú y lo tenés, y está bien, y está perfecto. Como no siempre el fast travel sentís que era parte del gameplay, sino una comodidad porque para más adelante, ¿viste? Muchas veces sentís que usar el fast travel es un poquito trampa o
sí,
corta la experiencia un poco, claro. Acá tenés que volver mucho a tu base para arreglar las cosas, y tipo para arreglar tu robot, y volvés con el fast travel, no volvés caminando nunca, y sentís que está bien, como que eso está como bien incorporado. Hasta que no anda el fast travel. En un momento no anda. Y vos decís, che, no hay fast travel acá, qué raro, ¿no? Y entro a un... Bueno, tenés este mundo abierto y tenés unos dungeons, ¿no? Que entras. Que cuando entras al dungeon es como muy claro. Esta es la puerta del dungeon. Necesitas cuatro cristales para entrar acá. Te conviene tener nivel 15 o más. Buenísimo, entras. Entro en un dungeon, elegí tus dos robots para el dungeon, entro y necesitaba la araña. Y digo, no puedo, necesito la araña. Bueno, salgo del dungeon, no puedes salir. Bueno, fast travel. No está el botón de fast travel, no está. A ver, de acá a aquella plataforma puedo llegar saltando. Es obvio que necesito la araña, claramente para sacar todo lo que hay en este dungeon necesito la araña, pero llego saltando, bueno, salto. Che, pero no, salgo acá. Menú, no, menú no. Muero, no, seguís acá. Digo, no, ¿cómo salgo de un dungeon? Era la primera vez que dije, che, quiero salir de un dungeon. No hay forma de salir de un dungeon. Y entonces Google, che, quiero salir de un dungeon. Me encuentro con un montón de pobre gente del 2016 al 2020 y quiero ir a juntarme con ellos y charlar.
Que todos en la misma situación.
Hay un bug que es, se rompe el fast travel. Y hay gente que se quedó encerrada en un dungeon que no podía pasar. Que no había forma. Ni muriendo. Y que si sacaban el juego volvían a aparecer adentro.
Uy, qué pijazo.
Entonces, ¿hay nunca gente se parcheó eso?
Y a mí me estaba pasando en este momento. Entonces, no. Pero lo que me pasó a mí es que yo, primero podía seguir avanzando un poco, pero apagué el juego, lo abrí de vuelta y arranqué en la puerta del dungeon. Y en la puerta del dungeon sí te podés ir. ¿Entendés? Porque claro, todavía no cruzaste como la entrada. Y cuando,
agarrar la araña ahí.
Y cuando hice eso, apareció otra vez el fast travel. Entonces, buenísimo. Sé que hay gente que no pudo salir. Entonces ahí me quedé che, miedo.
Game Breaking Bug.
Sí. Game Breaking Bug se llama. Está anotado el 2 de septiembre de 2020. Zafé de un Game Breaking Bug, dice mi... Sí. Entonces ahí empieza como... che, este juego tiene cosas que no están tan pulidas. Ya te pasan otros momentos como... Bueno, un personaje medio se traba un poquito. Bueno, no pasa nada. Chiquito ahí, no sé qué. El gameplay me seguía encantando, como... No quiero solo hablar de lo malo, entonces tengo que hacer énfasis en... El gameplay está buenísimo, la forma de explorar está buenísimo, la historia...
Claro, le faltaba guita a este juego.
Medio que la esquivé, pero está buena. Recorrer los escenarios, sobre todo en el mundo abierto, está buenísimo. Y los dungeons terminan y te muestran las recompensas que había como en tres puertas. Una era si lo hacías en tiempo, otra era si encontrabas la llave secreta y otra era si encontrabas 8 switches. Entonces como, lo hago de vuelta pero rápido, porque quiero por lo menos un cristal más, porque para entrar en otro dungeon necesitas X cantidad de cristales. Entonces todo el gameplay loop hasta ahí está buenísimo. Yo lo venía jugando medio apurado, como no por terminarlo rápido, sino porque era, che, quiero ir a la parte que me gusta, ¿no? Quiero divertirme, no voy a perder tiempo en ninguna parte, como, bueno, de golpe llego a un lugar que parece el final. ¿Entendés? Es como, estoy peleando contra un robot que es re malo, digo, este es el final, esquivo, buena pelea, medio difícil, no sé qué. Hay un momento de la pelea que te tira como un ataque amarillo que hace que te quedes como si estuvieras pisando caca, digamos, que caminas lento.
Sí, sí, pantanoso. Entonces, terreno pantanoso.
Terreno pantanoso, que vos tenés que, te dice Mash A, ¿no? Tenés que tocar A mucho. Y si tocas A mucho, en un momento salta y se va el estado. Este jefe me tiraba eso y no se iba el Mash A. Y seguía caminando pantanoso. Y seguía caminando pantanoso. Y seguía caminando... Bueno, Google, otra vez. Pobre, ¿no? Se armó un grupo re lindo de gente en un par de foros diciendo, che, en la pelea de Víctor pasa esto. Sí, pasa esto. Yo uno que lo ganó... así como caminando sobre caca, yo lo que tuve que hacer fue, bueno, ese ataque no me puede tocar nunca, porque si me toca ese ataque, perdí.
Se buguea,
También
he estado en esas situaciones en juegos así, con esto está bugueado y lo tengo que,
vivir con esto y ya está, tengo que evitar ese ataque. Lo evité, buenísimo, pasé y llega, bueno, estás en la torre más mala del mundo, buenísimo. Entro en la torre, no, bueno, para entrar a la torre me dice, no, necesitas 45 cristales, yo tenía 15, era, llegué muy rápido acá. Entonces me voy al mundo, vuelvo al mundo, agarro más cristales, la paso bien, che, este juego está buenísimo. La verdad que sí, no sé qué, escucho audiologs, ¿entendés? Estaba como involucrado en el juego. Digo, bueno, estoy para la torre, ya tengo como, me pasé 10 cristales de los que me pedían, estoy. Voy a la torre, y la torre es una mierda, eso pasa. La torre es un escenario gigante, como si estuvieras adentro de un cubo inmenso, donde son intocables las paredes, digamos, como si fuera un nivel de
Tekken. Cuando terminas infinito. ¿Entendés?
Como, estás en un lugar cerrado, infinito, donde vos salís como de una plataforma, que entras a este lugar, y adelante tenés un desafío plataformero de unas plataformas rojas medio láser que se te van armando adelante tuyo. ¿Entendés? Entonces estás como saltando en la nada, en plataformas que no se sostienen más que por un láser. Bueno, hay unos desafíos medio difíciles donde hay plataformas realmente muy chiquitas y es como, ¿cómo zafé de esto? Qué difícil. A esta altura también tenés un control bastante grande de el dash, el doble salto, no sé qué. Entonces te pone a prueba y es tipo, che, esto está bueno. Y cada tanto llegás a un lugar que es un poquito más grande, que es como una arena. Tienes un desafío ahí con unos enemigos, pim pam pum, buenísimo. Hasta ahí todo bien, como bueno, buenos desafíos, en el medio de unas peleas, sigo trepando por plataformas chiquitas, esquivo unos lásers. Hay como toda una onda de que si te toca un láser te caíste y perdiste, y es como bueno, está bien, es tipo desafío difícil, estoy, bueno, checkpoint, no pasa nada. Terminás, llegás, en un momento llegás como a una de las paredes de este cubo gigante, salís. Buenísimo, hay un fast travel, podés volver al mapa si querés. La próxima vez que entres, seguís desde este piso. O podés ir al piso siguiente. No me acuerdo si te dicen, pero son 4 pisos. Uy, bueno. Bueno, qué sé yo. Ahí no me jodía tanto. Pero podía terminar en este piso, este desafío que se te ocurrió. El segundo piso es igual. Es el mismo sistema. Estás en este lugar gigante, que es la nada, saltando unas plataformas las mismas. Más difícil o menos, tipo, cambia el desafío, es más difícil. Pero no hay onda de... no se nos ocurrió nada nuevo, son más desafíos. Bueno, los hago, algunos me cuestan, otros no. Llega la primera arena de combate y hay radiación, además, en esta arena de combate. Radiación es lo que el juego usa para marcarte los límites del mapa, que es como, che, te vas del mapa y hay una radiación que te va sacando, te va haciendo daño de a poco. Es, en general, es algo que el juego usa para que te vayas. Es tipo, acá no. Bueno, el chiste de estas peleas es que hay radiación todo el tiempo. Entonces tu vida va bajando todo el tiempo. Y Jul, la protagonista del juego, sufre todo el tiempo en un audio que yo creo que no estaba pensado para ser repetido tantas veces. Entonces ahí, todo el tiempo, toda la pelea.
Sí, también conozco esa situación.
No te das cuenta cuando te pegan porque ya estás sufriendo de antes. ¿Entendés? Ese golpe, ese ruidito, ayuda a saber cuándo te hicieron daño, en general, en el juego. Acá sí. No, porque estás sufriendo todo el tiempo. Bueno, más una paja esa parte. Pero me llevó, viste, cuando hay experiencias en los juegos que te llevan a aprender un poco más el combate, que eso habla de un sistema de combate con profundidad. Ahí aprendo el sistema de combos, que si había jugado un montón, recién ahí aprendo que cuando llegas a un combo de 10, podés extraer inmediatamente el núcleo de un enemigo. Porque una de las mecánicas principales de este juego, y Afro a vos te va a gustar, es como un minijuego de pesca, donde extraes el núcleo de los enemigos. Cuando les haces suficiente daño, podés pescarles el núcleo, tironeando, viste, como si tiras mucho se corta. Minijuego de pesca.
¿Es como un minijuego de pesca o es más como el Luigi's Mansion?
¿Cómo es el Luigi's Mansion?
Que en el Luigi's Mansion vos tenés que lo enganchás al fantasma, el fantasma pues le tira para la izquierda y vos tenés que empujar para la derecha. O sea, tenés que empujar como para el lado contrario.
No, acá solo tenés que tirar para tu lado, es como tirar o soltar.
Sí.
Cuando se pone rojo la tanza, tenés que soltar. ¿Entendés? Como ahí. Okay. Cada vez vas llegando un poquito más, mientras estás quieto. Entonces te puede pegar otro enemigo. No lo podés hacer cuando hay muchos enemigos. Y eso te da el núcleo del enemigo, que no siempre lo necesitas. A veces estás buscando partes de robot, entonces te conviene destruirlo en vez de sacarle el núcleo. Resulta que recuperar el núcleo de un enemigo te da vida. Entonces en esa parte del juego donde estás jugado de vida porque danger...
lo que tenés que hacer es ir sacando núcleos.
Tenés que sacar núcleo. Entonces digo, bueno, esta es una situación de mierda, con un audio de mierda, pero aprendí un poco el sistema de combate, buenísimo. Sigo plataformas difíciles, otra arena de combate también con radiación, digo, bueno, esta es la gracia del piso 2, buenísimo. Termino el piso 2, me cuesta bastante, pero termino. Llego al piso 3. Es igual que el piso 2. Entonces, basta, ¿no? Te empezás a como hinchar las bolas. Salto en estas plataformas, buenísimo, los sí. láser.
¿Y todo esto es el final del juego?
Todo esto es el final del juego.
Es como el último nivel.
En cada uno de estos pisos hay un fast travel donde te podés ir. Tal vez levelear el arma.
Es como que debería haber sido, no sé, una torre de desafíos tipo extra y no parte del juego.
Y
siente, ¿no?
Sí.
Como cuando se las BR Missions del Metal Gear.
Bueno, se ve como las BR Missions, pero rojo, digamos. Hay algo de eso. Entiendo que después de cada piso la idea de que te puedas ir y volver es para que regules la experiencia. Pero es para que regules la experiencia porque es una mierda la experiencia.
Yo me acuerdo que fue medio así cuando lo hice yo. Iba, volvía, hacía un par de misiones en el mundo y después volvía a los distintos niveles.
A mí lo que me pasó es que antes, como para... llegué ahí tan rápido que me faltaban muchos cristales para poder hacer como la primer puerta. Después creo que no te pide más cristales, pero para la primer puerta sí. Que me fui al mundo y me saqué todas las ganas de explorar, digamos. Fui a todos los lugares que me llamaban la atención. Dije, es un juego 100% completable. Viste, como que me picó eso. No lo traté de hacer, pero dije, me vi en otra vida haciéndolo. Pero cuando ya dije, bueno, vuelvo, ya estaba para darme un final. Entonces, como, no me daban ganas de irme. El tercer piso es igual, también con radiación, el tercer piso. Entonces, la radiación ya cansa, ¿viste? Y además, estas partes de pelea son difíciles. Entonces, las tuve que hacer muchas veces.
Y cuando ya estabas hinchado los huevos, onda, tipo, oh, dale, que termine.
Hinchadísimo los huevos estaba, y faltaba un piso. El
no,
piso...
Que es los son difíciles las plataformas.
Son difíciles las plataformas. Y las plataformas son difíciles, los combates son difíciles, pero están buenos. Las dos cosas están buenas. Lo que pasa es que en un momento hay un nivel de hinchada de bolas que te pone poco tolerante a la dificultad. ¿Viste? Cuando un juego... No es este caso.
Sí, sí, sí.
No es este caso. Es pero medio... cuando un juego es feo, decís, sos feo. No te pongas difícil porque me voy. Por claro. Lo menos tenés que ser fácil. Acá no es tan así porque yo la venía pasando bien, el combate está bueno, pero cuando el combate está bueno pero está todo trabado, claro. ¿Entendés? Como...
Pasa que por ahí lo choto era como que eso que decís, ¿no? Como al ser un nivel todo vacío y con una plataforma así medio
berrenilla. No dan ganas, claro.
Digo, no, claro, es como que ya no tenés... Y tampoco, no sé, la historia, no sé, hasta ese momento, digo, qué stakes había en juego, digo, con esa situación.
Nada, qué sé yo... No sé, estoy yendo ahí.
Es la traducción perfecta de la parte pesadillesca de plataformas de un Mega Man esto, chicos. Es como, es así. Es como vas a perder mil veces.
Sí. Sí.
Esa es la búsqueda. Es súper, es cuando, ¿cómo se llaman? Tiene el nombre, los niveles plataformeros pesadillescos de Mario.
Kaizo.
Kaizo, ¿no? Es sí. Un momento Kaizo esto. Digo,
sí.
Todo está diseñado para que la pases un toque mal.
Sí, pero hay una parte donde no sé si metieron la mano. No hubo alguien que vino y dijo, chicos, para que esta parte sea peor, bajemos el presupuesto que tenemos en este juego. No existió eso.
O por
parte.
Ahí no tenían más guita, dijeron.
No bueno, tenían más guita. No. Entonces, entiendo la búsqueda de que sea una parte pesadillesca difícil, pero no que sean... cuatro partes pesadillescas difíciles, porque no lo hace más difícil, lo hace más choto nada más.
Bienvenido a Kenji Inafune, Uli. Sí.
Entonces,
este juego salió el mismo año que Mighty Number 9, así que...
Bueno, Mighty Number 9 no lo pude terminar, porque lo di antes, entonces
sí.
Acá hicieron algo un poco mejor. Pero después de esto hay una pelea normal... Donde pasa otra vez el bug de que te quedas pegado en la caca. Porque es el mismo enemigo y se ve que ese enemigo tiene ese bug. Estuve muy cerca de ganarlo pisando caca. Como que dije, bueno, salto, dash, creo que puedo. En 3-4 intentos fue una buena pelea. No increíble, pero estuvo buena. Lo pasé, uy, termina, revelación final, misterio, los robots son tus amigos, buenísimo. Y termina el juego. Y...
¿Termina con promesa del 2 o...?
Hay una pequeña promesa, pero no sé si es del 2 o del postgame. Hay una pequeña promesa que me da un poco de lástima porque no pasó.
Sí, no, pero no va a suceder, claro.
Pero me pesó mucho la experiencia del final en mi resultado del coso. Por ahí, dentro de muchos años, recuerdo más positivamente este juego. Pero durante el 70% del juego, yo estaba diciendo, estoy jugando una... La auténtica joya oculta, ¿no? Que es, che, este juego claro. No tuvo tanto éxito, no todo el mundo habla de este juego, no todos dicen que está buenísimo, pero la verdad que está buenísimo, y la verdad que hace cosas muy bien, debería ser más recordado, qué pena este juego, estoy jugando algo raro y lindo, ahora, después de esta torre, digo, este juego está donde se merece. ¿Entendés? Es como que lo banquen Juan, Rip y Sergio en distintos chats, distintos Juanes, Rip y Sergio de distintos grupos lo recuerdan con cariño y ese es el lugar que se merece. No tiene ni más ni menos mérito que el que tiene. Porque me quedé con una sensación fea y le amé.
Lo opuesto del Paper
no
Mario.
Puedo hacer más énfasis en que amé las partes que amé. Si el orden hubiera sido al revés. Y la parte fea estaba al principio, por ahí lo dejaba, pero si la parte linda estaba al final me quedaba con una sensación mejor. Entonces soy consciente de que tiene que ver con que lo feo pasó al final, que me quedó el gusto feo. Pero...
yo no recuerdo haber sufrido tanto a la final. Recuerdo que lo hice como en distintos momentos y eso ayudó un poco a dosificar
la experiencia. Cuando dije estoy para la final, no me había aburrido del juego, pero estaba para que termine, ¿entendés? Ya estaba, digo, estaría en unas 20 horas, ponele.
Yo creo que una de las mejores cosas a llevar adelante este juego es que tiene los mejores cristales de los videojuegos.
Sí.
Tiene los mejores cristales de los videojuegos.
En las cinemáticas no son tan lindos, pero son buenos cristales.
A mí me encantaban el juego de así como medio de reflejos y arcoiris que tenían, me volvían loco.
Es muy divertido, la pasé muy bien. Para mí Afro lo re tenés que jugar porque el minijuego de pesca.
Lo voy a jugar a un momento,
porque
sí.
Plataformas y porque gameplay bueno. Es gameplay bueno.
Claro. Yo este juego lo quiero jugar desde hace mucho y nada, algún momento lo haré. No sé cuándo, pero lo voy a hacer.
Después, también esto que me pasó al final me hacía pensar en el Devil May Cry 5. No es feo, no es tan feo en Devil May Cry 5, pero hay un momento donde no se les ocurrieron más niveles. Y es esa la sensación, es che, tenemos que hacer esta cantidad de niveles,
esto.
Pero vamos a hacer infierno feo. Infierno feo, infierno feo, infierno un poco más rojo. No tengo más ideas. Y eso es lo que te choca y lo que te deja una sensación como de cansancio. Pero me gustó. ¿Lo recomiendo? Creo que sí. Digo, me gustaría que más gente lo juegue. Porque es un juego que yo no manejaba como... no tenía a mano, che, esto está buenísimo. Y me parece que está buenísimo. Pero me dolió el final. Ya se me va a pasar.
Ya se te va a pasar y lo vas a recordar con más cariño.
Es muy probable. Pero bueno,
me alegro, Uli, finalmente nos hiciste caso y
viviste
una experiencia.
Viví una experiencia linda.
Vas a ver que con el tiempo vas a empezar a decir, y bueno, pero no estaba tan mal ese momento donde
no.
Es más la frustración del momento de. Y por ahí también la expectativa que te generamos nosotros estaba muy alta.
El juego vino generando una expectativa. Ellos estaban muy bien. Venía muy bien. Pero bueno, terminé el récord, estoy contento, es lindo terminar un juego, así que estoy bien.
Me alegro, Uri, me alegro muchísimo. Yo estuve jugando. Arranqué el Wasteland 3. Que también está dentro del Xbox Game Pass.
Lo bajé y lo borré.
Era un juego que era para gente como yo, que somos las viudas de Fallout. Es un juego que tiene todo lo que buscamos, ¿no? Un poco esta. La vieja y querida. Mecánica de combate por turnos en un mapa tile-based, donde tenés que ir moviéndote, viste, como todas esas cosas con action points y todas las cosas que nos gustaba a los viejos de los Fallouts, está en este juego. Y lo empecé a jugar. La verdad que, más allá de que me encontré con un juego que no sé si maduré yo al cómo hablan estos juegos o los escritores se quedaron. Donde hay partes que me ofendieron bastante a nivel guión, del humor que manejan, porque siempre, viste, como estos juegos han manejado un humor irreverente, ¿no?
Claro. Sí.
Acá medio que me ofendieron, viste, como encontré varios chistes homofóbicos, encontré varios chistes sobre discapacitados y gente con problemas y retrasos mentales, encontré varios chistes sobre bestialidad que no me causaron gracia en el juego, pero seguía jugándolo porque claro, el gameplay me pasaba, me gustaba, y había unos momentos de que el humor negro a mí me sigue tocando una figura que me divierte, claro, pero la venía pasando bien. Pero el problema que tuve es que no estoy más porque digo el chiste homofóbico me ofende. El chiste de bestialidad me ofende, el chiste sobre pibes con retrasos mentales que son clones en realidad me ofende y me dan ganas de sacarte, pero la realidad es que la ofensa mayor es las pantallas de carga, flaco. Es un juego no termina más de cargar. En todos lados.
Qué paja eso.
En todos lados. Es un juego que me expulsó. Me expulsó por un montón de razones. O sea, me encontré
con
que...
Vos fuiste con todas las ganas.
Me bancaba más como estaba escrito. Y por ahí soy yo, en este momento particular de mi vida, que no tengo ganas de esas cosas. Y también no estoy como para que cada vez que quiero hacer una misión tenga que salir de un pueblito hacia el mapa y estar 2 minutos mirando una pantalla de carga. Y este tipo de juegos lo que tiene, por lo general, es que haces mucho eso. Te vas moviendo mucho sobre los mapas. Son mapas relativamente chicos, ¿no? Estamos hablando de un juego con una vista isométrica, ¿viste? Con mapas muy contenidos, donde puedes explorar todo ese mapa y tenés un montón de contenido en ese mapa, pero en general lo que haces es como tenés un objetivo, vas a tratar de cumplir ese objetivo. Y ese objetivo está interconectado en varios mapas. El salto de mapa en mapa, tenés entre 2 a 3 minutos de pantalla de carga. Vayan a buscar cualquier foro, cualquier sitio, está todo el mundo quejándose de lo mismo. De lo poco optimizado que está este juego. Entonces decidí hacer algo mejor con mi tiempo. Digo, este juego está gastando mi tiempo y encima, no me gusta hacia dónde está yendo con sus chistes y el tipo de escritura. Digo, ya no estoy alineado a este tipo de humor. Digo, mejor voy a hacer algo más productivo.
¿Y qué estoy viendo hacer? Un gameplay donde están pasando como caras donde no les cargan las texturas. Tipo, parecen unos maniquíes horribles, boludo.
También venías del Captain Tsubasa, que no tiene pocos loadings.
Venía también de una experiencia de pantallas de carga bastante, bastante, como desgastante, ¿no? Claro. Tsubasa fue toda una experiencia como traumática, les podría decir. Decidí hacer algo más valioso con mi tiempo, algo que me di cuenta que es tan divertido como jugar videojuegos.
Bien.
Que es hackear consolas y hackear y hackear cámaras, ¿no?
Ahí va.
Porque arranqué un nuevo proceso así como diciendo, vamos a empezar a como devolver la vida a las cosas que tengo en mi casa, ¿no? Claro. Digo, yo tengo una cámara y dije, me empecé a investigar y dije, che, yo esto puedo darle un uso a esta cámara.
¿Qué
digo,
cámara?
Esta cámara es muchísimo mejor que una webcam, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para poder transmitir, hacer los streamings que hago todas las semanas con algo de mayor calidad? Y uno empieza a ver, ¿viste? Como empiezas a investigar, bueno, está el Camlink que te lo conecta con ciertas cámaras, que con la Sony Alpha 6000 te la conecta y sale como por un tubo, no tenés que hacer nada, es muy fácil, pero tenés que gastar 200.000 pesos. Entonces dije, bueno, no, paremos un poco.
¿Qué otras alternativas hacer? Hay?
Claro. ¿Qué alternativas soy que tengo yo al alcance? Digo, yo ya tengo una cámara.
¿Qué cámara es?
Digo, es una Canon, una EOS 550.
Ok.
¿No? O la T2i. Son la misma cámara, pero con distintos nombres.
Sí, Europa. ¿No?
Entonces digo, ¿qué puedo hacer yo con esto? Empecé a investigar y dije, bueno, mira, evidentemente yo la puedo capturar la cámara, pero para poder generar algo que se llama Clean HDMI, que el Clean HDMI es una señal limpia que sale directamente de la cámara para la capturadora, para que vos tengas directamente un buen input de video.
Claro. Porque bueno, vos ahora tenés una salida HDMI, pero tiene tipo unos controlcitos.
Aparecen todas las cosas de la interfaz de la cámara.
Claro.
O sea, che, mirá, acá tenés la exposición, este es el ISO, el balance de blancos, te aparecen todas las cosas ahí. Entonces vos tenés que limpiarlo. El tema es que estas cámaras no son cámaras de video, no son cámaras preparadas para esto. Pero, ¿qué existe? Existe la comunidad y existen los hackers, ¿no? Existe el internet.
Sí.
Y alrededor de todo esto se generan como ciertas herramientas que permiten que vos te metas en la cámara y puedas toquetear un poquito más. Tener un poco más de control sobre lo que podés hacer con esta cámara. Las Canon por lo general, y esto es un tema ya de licencias y prácticas directamente empresariales y económicas. Este tipo de cámaras no pueden filmar más de 12 minutos en realidad. Claro. Vos estas cámaras a 12 minutos se te corta.
Porque es una cámara filmando. De fotos, ¿no?
De fotos que tiene la función de grabar video.
No es una cámara de video.
No es una cámara de video. Las cámaras de video tienen otro tipo de licencias, otro tipo de figuras legales, ¿no?
Claro.
Y otro tipo de marcos de importación. Claro. Eso, entonces, las cámaras estas podrían filmar. Sí. Podrían filmar un montón. Pero tienen, pero... tienen que cortarlo para que entre dentro de todas estas legislaciones. Obviamente, open source, el mundo open source dijo, no me parece.
Claro.
Yo, déjame hacer con mi cámara lo que yo quiera.
Tengo este aparato, claro. Si querés hago claro. Yo el software.
Y de ahí se desarrolló una especie de firmware propietario, un firmware custom que se llama Magic Lantern, ¿no? Que básicamente te da más control sobre lo que puedes hacer en la cámara. Entonces, todo el proceso de ponerle un Magic Lantern a la cámara es hackear la cámara, chicos.
Y un poquito.
Básicamente es hackear la cámara. Es ponerle un custom firmware y es empezar a toquetear absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que logré con esto, no? Logré dos cosas. Logré el Clean HDMI. Pude Bien. Sacarle todas las cosas. Y pude hacer un override del tiempo que podés grabar, ¿no? Porque yo no estoy grabando en ningún momento. Simplemente estoy con la cámara prendida con un live feed.
Transmitiendo.
Con claro. un live feed, claro. Está generando imagen y esa imagen yo le estoy mandando un HDMI, una capturadora que me lo levanta.
Eso, usas una capturadora entonces, común, como si fuera un Camlink, pero vos ya tenés una capturadora, usas eso.
Claro, yo tengo un sistemita donde ya tengo otra capturadora claro. y tengo aparte una capturadora para consolas. Entonces, sí. digo, no tengo Camlink, pero tengo...
Claro, pero algo el Camlink es una capturadora optimizada sí. nada más.
El Camlink es una... capturadora USB, eso es lo que tiene, que está pensada claro. específicamente para meterle la cámara.
Para cámara,
supongo que sí, usará menos recursos también que lo que puede ser una HD sí. 60S que el del gato o algo por el estilo. Y eso evidentemente debe tener un costo a nivel performance de las computadoras y todo eso. Y debe estar optimizado simplemente para levantar claro. la cámara. Pero yo me di cuenta
no podés cumplir la misma función con lo que tenés, claro.
Con una capturadora, exactamente, que es exactamente lo mismo. Y lo que tuve que salir a conseguir, básicamente también, es un trafo. Porque todas estas cámaras andan
a batería.
A batería. Las baterías se agotan. Cuando filmás, sí. las baterías se prenden fuego.
Sí.
Digo, básicamente, se calientan, se agotan el toque, las quemás. Entonces, hay todo un sistema donde directamente puedes conectar las cámaras a 220. ¿No?
Eso, ¿Ese sistema existe legal?
Existe legal, sí, lo conseguís en cualquier lado. Pasa que no lo conseguís en Argentina. Tuve que recurrir claro. a un courier de estos que te compran cosas afuera para que te lo traigan. Me lo trajo básicamente al mismo precio que lo conseguías en Argentina, pero yo no conseguí el modelo este en claro. Argentina.
Sí.
Y me lo trajeron en 15 días. Bien. Así que la verdad que fue... Y me lo trajeron en 15 días y encima yo me equivoqué con mi quit... ¿No? Y estuvo frenado en aduana porque en un momento en medio de cuando tipía el quit me agarró una CB y tipié cualquier cosa, evidentemente. Claro. Entonces quedó frenado en aduana. Durante... Bueno, logré hacer eso, logré transmitir. Lo que me llama muchísima atención es cómo ganás calidez y textura casi cinematográfica teniendo una cámara real en comparación
con
a una webcam.
Con lente grande y un sensor grande.
Lente grande, claro, regulable.
Claro, ayer tenías esa cámara, nosotros ayer hablamos.
Ayer tenía esa cámara.
Afro. Claro, yo no notaba que se veía distinto, pero dije, no, estar flasheando yo.
Entonces, bueno, logré eso. ¿Qué pasó? Hice varias pruebas ayer, hice calls de laburo con eso, viste, como dije, bueno, funciona perfecto. ¿Qué pasó ayer? Ayer voy a transmitir, hago el streaming de Subasa, se corta la cámara. Digo, no. ¿Qué pasó? Me chequeo. Claro, el firmware que yo le había puesto sí. saca el override de 12 minutos.
Sí.
Saca el override de 30 minutos. Sí. Pero se corta a los 50 minutos.
Ah.
Eso es lo que pasa. ¿Qué hay que hacer para que eso no pase? Hay que escribir código, muchachos.
Uy, uy, uy.
Exactamente. Hay algo que se llama LumaFix, ¿no? Que lo tenés que ir a buscar. En los foros de Magic Lantern y todo eso, que básicamente es un script muy chiquito, de 3 renglones, ¿no? Que se lo agarras, lo escribís en uno de los archivos dentro del Magic Lantern, y lo que hace ese script tan chiquito es que saca el límite directamente de los 50 minutos o de los 30 minutos. Y lo genera dentro del menú. También de Magic Lantern, para que vos lo puedas setear.
Como un entonces, update de Magic Lantern.
Claro, ese. agarré ese el archivo, modifiqué el código, volví a cargar el Magic Lantern en el coso y directamente ya te aparece. Es un mundo mágico este sí. porque el mundo, el script directamente, el update del script te generaba esa nueva línea dentro del menú del Magic Lantern que te permitía hacer el override de los 30 minutos. Y lo que hice hoy, durante toda la mañana, fue prueba. Dejé la cámara prendida. Dejé la cámara prendida casi una hora, no se cortó nunca.
Hermoso.
Seguí investigando y cuando ves la gente que responde al repositorio donde estaba esa línea de código de script, la gente dice, estuve 8 horas transmitiendo con mi Nikon, no sé cuánto, y decís, dale maestro, pará, tranquilízate.
Claro, quemando cámaras, este, pero sí.
Claro. Entonces dije, bueno, espectacular. Digo, ya tengo mi Canon hackeada, digo, soy casi un hacker. Y, claro, pero casi. También me atreví más, chicos. Me atreví a más. Porque uno entra por ese lugar y después empieza a ir por otro tipo de
vertientes. Y de repente sos Mr. Robot.
Y de repente soy Elliot. Exactamente. Durante el fin de semana pasado, tomé una decisión sobre una de mis consolas que la venía demorando hace rato. Es algo que vengo hablando con Uli hace un montón, ¿no?
Sí.
De cómo es la escena de hacking de la PlayStation 3, ¿no?
Claro.
La consola ahí una consola que tengo hoy por hoy juntando polvo, que no le doy ningún tipo de uso. Digo, está al lado de la PlayStation 4, que también está juntando polvo, que no le doy ningún tipo de uso. Y dije, voy a hacer algo al respecto. Y voy a ponerme a investigar, ¿no? Me pongo a investigar, hablo bastante con Uli, le hago un par de preguntas, me meto en foros, leo muchas publicaciones. Y empiezo a fijarme cuáles son los nuevos custom firmwares que están usando para poder... Claro. No solamente hackear y generar contenido homebrew, sino liberar alguno de los aspectos de la consola. Y la razón por la cual más me interesaba a mí hackear la PlayStation 3 y generar un poco de cambios y tener un poco más de poder en la PlayStation 3 es por una cagada que me mandé hace más o menos 6 años atrás.
Chán, chán, chán.
Más o menos, ¿no? Mi novia es muy fanática del Señor de los Anillos. Muy fanática del Señor de los Anillos. Y para uno de sus cumpleaños, hace varios años atrás, le compré un box set de Blu-rays del Señor de los Anillos, ¿no? Una cajita hermosa, toda dorada, que adentro tiene 9 DVDs con la trilogía original, ¿no?
Versiones extendidas,
todo. Versiones extendidas, toda la gilada, pero después tiene making ofs, entrevistas, los post-mortem, viste, como un montón de material que yo que sé que a esa le iba a encantar, que se iba a devorar absolutamente todo. Lo compré en una tienda de Blu-rays sobre la calle Cabildo. Muy convencido, porque yo ya tenía la PlayStation, sabía que leía Blu-rays, entonces muy convencido, me lo llevo, viste, como lo pagué un fangote de guita, para la época era un montón de guita, dije, no me importa, es un re regalo, lo va a re disfrutar, se lo quiero regalar a ella. Cuando llegamos a casa, ese cumpleaños, se lo regalo, dice, bueno, lo quiero ver, no sé, cosa, no funcionaba.
No.
¿Qué pasó? Region locked.
No.
Estaba bloqueado por región, Todos los Blu-rays eran región europea. Los Blu-rays tienen región A, B y no sé si tienen C, ponele, ¿no? Esta que es región europea es B. La PlayStation que tengo yo es región americana. Todos los Blu-rays, los reproductores de Blu-ray que se vendían en este país eran región americana. Tratar de conseguir uno europeo.
¿Por qué loqueas un Blu-ray, tío?
¿Por qué vendés un Blu-ray en España, de español, en Argentina? No me avisás primero, y yo te lo compro como un marmota.
¿Se lo devolviste?
La respuesta del chabón fue, vendelo.
Hijo de puta, ¿no?
Entonces dije, ¿sabes qué? No, nada. Viajemos al día de hoy, al presente, la semana pasada.
Sí,
así que un poquito en el pasado.
2020.
Donde durante todo el domingo me dediqué directamente a leer toda la bibliografía que podía, mirar todos los tutoriales, hacerle todas las preguntas a Uli sobre la escena de hacking de PlayStation 3. Para finalmente entender si podía o no podía desbloquear la región de lectura de Blu-ray de la PlayStation 3, tratando de entender si el bloqueo es algo a nivel hardware o es algo a nivel software, ¿no? Entonces hice todo el recorrido, ¿no? Miré todos los tutoriales, me bajé toda la documentación, agarré todos los firmwares, entré a repositorios, me bajaba los códigos, me bajaba los los documentos. Y el proceso es relativamente sencillo. Es básicamente actualizar la PlayStation hasta cierto firmware original, y a partir de ahí inyectarle un custom firmware también.
Claro.
Que te permite como básicamente cambiar el sistema operativo de la PlayStation. ¿No? Estás, en este momento mi PlayStation está corriendo un sistema operativo, un firmware que se llama Rebug, ¿no? Que es lo que te permite también correr homebrews. Homebrews, claro, son programitas, apps hechas para que tengas otras posibilidades dentro de las de la PlayStation. Entonces, lo que hice acá principalmente es instalar este nuevo sistema operativo, este nuevo Rebug, este firmware, y además una aplicación que se llama Multiman. El Multiman te da un montón de control de cosas que puedes hacer dentro de la PlayStation. Entre ellas, desbloquear la zona de Blu-rays que puedes leer.
Hermoso.
Pues es un bloqueo de software lo que tiene la PlayStation para eso.
Claro.
Lo primero que hice apenas terminé así, instalo Multiman, y me fijo, voy a buscar las zonas de Blu-ray, desbloquear todo, pongo el disco del Señor de los Anillos, creo que la comunidad era, lo leyó de una.
Qué bien.
Lo leyó, vamos, de una.
5 años después funcionó.
6 años después logré hacer funcionar esos Blu-rays. Pero además tiene una cosa maravillosa, es que obviamente esto eleva caps, ¿no? Los puedes hacer, los vas generando. Pero me involucré en algo que es que me parece extremadamente espectacular y fantástico, que es la escena y la comunidad española de hacking de PlayStation 3. Los máximos referentes de la escena española de hacking de PlayStation 3 son hombres de 45 años, ¿viste? Que tienen como una pasión, sí, sí, una pasión por hackear PlayStations que es inentendible, pero que los admiro muchísimo. Es extremadamente rara, es extremadamente casera, porque los pibes generan sus propias tiendas. O sea, tenés gente, pibes de YouTube, ¿no? Youtubers que se dedican simplemente a como explicarte cómo jailbreakear, cómo instalar custom firmwares, cómo generar cosas, que esos mismos pibes youtubers hacen tiendas, stores, para bajarte los backups de los juegos y poder jugarlos en tu PlayStation jailbreakeadas. Los pibes las hacen. Y cuando empecé a indagar un poco más cuáles son los sistemas, porque básicamente por una tienda es, tenés un App Store adentro de la PlayStation, donde dejas bajando los juegos que vos querés, ¿entendés? Con unos menús horribles algunos, horribles, pero que fueron mejorando muchísimo. A nivel como experiencia de usuario e interfaz, viste, con un montón de aprendizaje encima, que me parece increíble, y con una rigurosidad y con un profesionalismo, porque ya están dumpeando código en repositorios, en GitHub, viste, como que me parece espectacular.
Mucho compromiso,
pero bueno, yo me instalé la peor de las tiendas, la más fea de todas, pero es la que está funcionando ahora. Porque
claro,
una volteada hace una semana de todas las tiendas de custom de backups de PlayStation 3. Las voltearon a todas. Y cuando pongo a indagar por qué las habían volteado, no es que voltearon las tiendas, no es que los puedes acceder a las tiendas. Voltearon los links donde estaban alojados. Estos pibes, el sistema que tenían es que alojaban todo esto en servidores onda Dropbox, Google Drive, Mega Upload, cosas por el estilo, que en algún momento dijeron, no, macho, tenés muchísimo tráfico en esto, te lo bajo, te lo corto. ¡Bum! Y le mataron todos los links. Y cuando ustedes ven en los catálogos que tenían, estamos hablando de casi 15.000 juegos.
Claro.
Todos que desaparecieron. Están como locos, la comunidad de hacking de PlayStation 3 está enloquecida el día de hoy, pero son muy rápidos y ya en una semana implementaron todo un sistema nuevo, mucho más privado, mucho más reservado, mucho más paja de acceder, porque lo que pasa también con el mundo de PlayStation ahora es que mucha fiaca acceder al mundo de backups de PlayStation. Es mucha fiaca, es
tenés
mucho,
hay que tener un nivel de energía. Yo
es una mucho de las internet cosas que de hace advertí, 10 años.
Claro, una de las cosas que cuando vos me preguntabas yo era, che, sí, todo esto se consigue, paciencia, fíjate si encontrás otro camino, en esta web está todo pero es espantosa. hay que tener un nivel de energía.
Sí, es como recurrir de vuelta a Rapid Share y Big Upload. Es eso, sí, es ese mundo. No, volver a, no tema, volver no a ese temas mundo. En
bajarte el JDownloader, ¿entendés? Son sí, unas cosas
que... Es como que, volver a esa época, que es como lo peor. Pero lo que tiene fantástico, y esto lo estuve viendo, es que yo tengo conectado en este momento al PlayStation 3 directamente al modem, ¿no? Sí. Y te abre, abriendo el IP de la PlayStation 3, podés acceder a través de un FTP.
Sí,
a tu PlayStation.
De las partes más lindas.
De las partes más lindas, entras directamente a tu PlayStation por IP y le podés cargar directamente cosas a tu computadora, ¿no? Themes, juegos, MP3, lo que quieras. Entonces estuve probando el balance. O sea, yo hasta ahora sigo siendo más partidario de poder acceder yo a la consola y tocarla y meterle cosas.
Claro.
Pero algunas tiendas están funcionando de estas de backups, que solamente la realidad es que, digo, me bajé las cosas y las borré al toque, pues no pienso jugarlas. Me interesa más saber solamente cómo funcionan. Y es realmente fascinante. Es como tengo, solamente me interesa como seguir abriendo un poco el sistema y para entender qué posibilidades tengo dentro de la PlayStation a nivel customización, a nivel lo que puedo hacer. Porque no hay chance que me ponga a jugar un juego de PlayStation 3 en este momento. Digo, no puedo jugar los juegos que tengo en Nintendo Switch hoy por hoy.
Eso yo pensaba, como, ¿qué es lo que te está motivando? O sea, cuando vos me preguntás, digo, ¿y qué es lo que tenés ganas de jugar realmente acá? Y no, es más jugar con la consola.
Es más jugar con la consola. Es como, ya estoy jugando. Claro. Digo, claro. La verdad que encontré como una situación recreativa y lúdica en el hecho de generar todo esto, ¿no?
Claro.
Lo viví como un juego, lo viví como algo mucho más divertido que ponerme a jugar, no sé, lo que me faltaba, el Captain Tsubasa, o seguir jugando Paper Mario.
Claro. Digo,
me divertió mucho más hackear la Canon y la PlayStation 3 de lo que le estaba pasando con el Tsubasa. Pero bueno, básicamente lo que tengo ahora es una Lord of the Rings Machine. Porque la uso solamente para que Lula vea los Blu-rays del Señor de los Anillos. Es así. Bueno,
es bastante.
Y bueno, la Play 4 la usaste solo para jugar al Death Stranding, así que está bien. Van cumpliendo su,
pero bueno,
su lógica.
Estaba pensando cuando hablabas de destrabar, yo pensé que ibas a decir eso, después fue para lo de los Blu-ray. Pero capturar la Play 3 no era una paja. ¿No había algo, una traba de no se puede capturar?
Exactamente, pero también logré destrabar eso, Bully.
Esa parte,
ahí va. Hay dos cosas que tenés que hacer en realidad para destrabar la PlayStation 3. Podés hacerlo en realidad con una sola, que necesitas como un splitter, ¿entendés? Que haga un override del HDCP, que es esa traba que tiene la PlayStation 3 y la PlayStation 4 para la captura de video. La PlayStation 3 la tiene en hardware, que claro. Ese bloqueo. La PlayStation 4 lo puedes activar y desactivar directamente desde software. Yo tenía entendido que con el jailbreak este podías desactivar esa traba que tenías con el HDCP. Nunca sé si es HDCP o HDPC, pero creo que es HDCP.
Creo que sí. Yo probé con un splitter que tengo yo chinísimo.
No, sí. Pude. Bueno, lo que hice yo es lo siguiente, ¿no? El jailbreak, en teoría, ahí tiene como una opción de on and off de HDCP que no suele funcionar. Suele funcionar con algunos modelos de PlayStation 3, ¿no?
También.
El modelo de PlayStation 3 que tengo yo tiene una función medio híbrida. Que es, te desbloquea una parte del canal, pero la otra parte la tenés que ayudar con otra cosa. Y yo tengo la capturadora que tengo, que es una Vermedia. Cuando podés desbloquear desde la Vermedia el HDCP para poder capturar no solo PlayStation, sino también iOS, porque están bloqueados con HDCP los dispositivos de Apple, pero no funcionaba. No funcionaba. Claro. De hecho, cuando lo levantaba, lo sacaba, me tiraba la pantalla en negro. Toda la pantalla en negro, no tenía ningún tipo de captura. Entonces, el rejunte que hice fue un splitter que tengo yo, súper chino, súper barato, con eso, más una capturada super china que tengo yo.
Ahí está, super el china. Truco de la gente que no cumple las reglas.
Entonces, es una capturada que se llama Flint 4K, una cosa así, que es como la van a ver, es una jabonera horrible. Pero lo que tiene de eso es que obviamente es super china y se cagan en todo.
Claro, se porque todo. El HDCP no solo es la Play mandando una señal de che, este contenido viene con HSP, sino que es la capturadora recibiendo esa señal y diciendo, ah, lo que viene con esta señal yo no lo capturo. Es claro, una cosa exactamente de dos partes. Eso.
Claro, tenés, tenés como las puertas en ambos extremos.
Claro.
¿Entendés? Es como lo que sale de la PlayStation y lo que recibe la capturadora. Y en el proceso, la PlayStation dice, esto sale con HSP, y la capturadora dice, bueno, HSP no, y te lo devuelva, no vi nada. Claro. ¿No? ¿Qué pasa con estas capturadoras chinas? Dicen, ¿HDS qué? ¿Viste? Claro. Pasa todo, amigo. Acá pasa todo. Entonces levanta absolutamente todo. Vos le tirás un pati a esa capturadora y te lo levanta.
Bien.
A ver, tiene como unas cositas de tenés un mínimo delay. Tiene el peor de los overlays, viste, como que de vez en cuando, si cambia la frecuencia de la señal, te cambia, no sé, pasa de 1080p a 1080i o de 1080 a 720, porque suele pasar con los juegos de PlayStation, ¿no? Que baja
claro.
De 1080 pasan a 720, te tira una plaquita, un overlay horrible que te dice, hey, claro, estoy en 720p.
Claramente no es la mejor capturadora, claro.
No lo es. No es el gato. No es la Vermedia, pero ninguna de las dos lo levantan. Ella sí, bien. La Flint 4K sí. Así que logré también poder capturar eso. Toda esta epopeya épica de hacking es como resultó mucho más divertido que muchos juegos que jugué este año. Muchísimo.
Está muy bien.
Y me dio mucho como empuje para seguir averiguando y seguir metiendo un poco más. No solo para ver qué posibilidades.
Tenés que tener unas ganas y una energía para hacer eso, y si no lo haces por mucho tiempo, perdés el entrenamiento.
¿Se viene el hackeo a la Switch?
No, creo que por ahora no. Por ahora no.
Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
No, porque no le veo. Digo, la realidad es que al momento de hoy tengo no más lo estás necesitando, de lo que puedo jugar, ¿entendés?
Sí, sí.
Es como. Claro. Y todo esto lo hice porque no tenía ganas de sentarme y seguir jugando. Necesitaba una actividad un poco más catártica.
Claro.
Y esto me llevó no solamente como un proceso de empezar a involucrarme, empezar como a adquirir conocimiento nuevo, que siempre es como muy, muy valioso y es un proceso muy enriquecedor también, que creo que lo necesitaba. Porque la verdad que me encanta jugar videojuegos, me encanta dedicarle mi tiempo en jugar, en pensar en ellos y en producir contenido para ellos, pero por momentos necesitas otra cosa.
Sí.
Y esto encontré como que es parte del mismo universo, pero está abriendo otras aristas. Y estoy descubriendo partes que como que me interesan, que también desconocía.
Claro.
Entonces, no sé si estoy pensando en que la PlayStation 4 es un buen lugar para seguir, o la Switch, o la heladera. Vaya uno a saber cuál es
ojo
el próximo.
Ojo con la heladera.
Pero se acaba de abrir una puerta bien, que puede llegar a dar un par de historias interesantes. Si termino Sopre, patreon.com/zonafantasmaTV para pagar la fianza.
Todo lo que fianzas y contenido exclusivo.
Liberen a Nardones.
¿Sabes dónde tenés que seguir ahora, Juan?
¿A dónde, Afro?
La 3DS, boludo.
Lamento informarte que ese camino ya está recorrido, señor. Ese camino ya está recorrido y es mucho más fácil.
Listo, ya está.
FBI, CIA, y a otra cosa. Lo que sí voy a hacer es que yo hace relativamente... No, relativamente poco, un carajo. Hace como 3 meses me pedí por estas tiendas chinas los repuestos análogos para 3DS.
Sí,
claro, todavía no llegaron.
Y todavía no llegaron. Creo que hace 3 meses que están ahí dando vueltas. Así que deberían estar por llegar en cualquier momento. Debería entrar a ver en qué onda, en qué situación y en qué estado está. Pero ese es el próximo paso, es desarmar la 3DS y arreglarla. Porque ahí hay otro mundo para seguir explorando. Pero nada, realmente es fascinante a toda la gente que le interese un poco la idea. Como porque son cosas muy simples, pero en todo el proceso estás como
aprendiendo
esa cosa de que estoy recagado porque no la quiero briquear, porque hay muchas chances de briquearla. Todo el tiempo te dicen, mirá que la puedes briquear, amigo.
Sí, ¿es todo así? El tiempo es un riesgo y tampoco hay un caminito derecho. Digo, hay un montón de gente lista para ayudarte, pero no es una guía. Tenés que aprender unas cosas, aprender unos conceptos.
Sí, yo miré varios tutoriales, leí varios documentos para tratar de entender, para no mandarme cagadas en el medio, ¿viste? Como,
claro.
Pero entre el cagazo vive como la emoción también. Entonces es como... Sí. Es emocionante ese momento, ¿no? Y cuando te das cuenta que le instalaste el custom jailbreak, que estás ahí con el firmware y que de repente metiste el Deep Blu-ray del Señor de los Anillos y funcionó... Digo, es tan lindo como cualquier final de Super Mario, chicos. Sí, es como una realización personal que la verdad que vale la pena atravesar. Digo, no estoy invitando esto a todo el mundo que vayan a hackear sus consolas.
No estamos
diciendo eso. Pero lo que les estoy diciendo con este momento es prueben algo nuevo.
Claro,
no tengan miedo. Prueben algo nuevo y descúbranse. No sé.
Está muy bien.
Es un buen consejo. Me parece un buen punto de inicio para este episodio del Cerebro a la Bestia, episodio 167. Acá con Uli, con Afro, que están re listos, ¿no?
Sí,
están listos.
Sí,
recontra listos. Estamos re contra listos. Sean todos bienvenidos a El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos al episodio 167 del Cerebro de la Bestia. Sí. Este podcast fundamentalista de Nintendo que nos reúne acá a la Trifuerza Nintendera del Cono Sur, conocida como la Trifuerza de la Sabiduría, el señor Ulises Rivas.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien, Uli? ¿Cómo estás?
Estas intros a veces me dejan bien, a veces me dejan cansado. Hoy estamos bien,
¿no?
Pero intro larga.
Intro larga. Sí. También, a ver, Afro, ¿vos qué Trifuerza te considerás?
Yo me siento más alineado a la Trifuerza del Poder, pero por los garudos, más que otra cosa.
Okay.
Te la vamos a...
Me parece que viene más de mi herencia, por ahí, sí. Estoy más alineado a eso, me parece.
Muy bien. ¿Cómo andás, Afro, vos?
Bien, bien. Comiéndome una magdalena.
Bien.
Rellena de dulce leche.
¿Cómo debe ser?
Vainilla rellena de dulce leche, así que está todo bien. Tomándome un tecito.
Me parece muy bien. Y la Trifuerza de Valor, que es la que me queda a mí, porque es la última. La última ahí, que es la parte de abajo o la de arriba, depende cómo esté la Trifuerza. Está todo bien. Voy a ser yo, mi nombre es Juan. Y yo, estoy bien, chicos. Me estoy tomando un tecito con limón.
Bien. Ahí. Ahora siento que me falta un té.
Te falta un té, sí, te sí, falta sí, un té, todos. Uli. Pero ¿sabes qué? Ojalá nunca le falte un té a nuestros amigáforos, ¿eh?
No, y mucho té estuvieron tomando esta semana porque tuvimos una banda de comentarios en el último programa.
Muy bien,
así buenísimo, nos encanta. Dejen, todos los programas tienen que ser así, ¿eh? Este tiene que ser el nuevo piso. Este es el nuevo piso de comentarios.
Un asco de comentarios.
Más todavía, sí, sí. Tantos que tengamos que hacer un programa que sea solo leer comentarios. A ese nivel queremos ya.
Me gusta esa propuesta.
Pero bueno, tenemos un montón de comentarios, como dije, de Patricio Pleuruti, que nos manda un saludo y dice que le va a venir barba al episodio porque se compró una Wii hace poco. Juan Cruz Sotero dice, ya como arranca antes de escucharlo completo, creo que voy a amar este programa. Felipe Miranda, como todos los programas, viene a dar like y a invitar a todos a hacer lo mismo. Así que un genio. Juan Cruz Sotero deja varios mensajes y en el primero deja un mensaje un toque largo donde él dice que le da miedo que el Mario Kart este sea más un juguete con un chiche de realidad aumentada que un juego posta.
Y
es como...
Que no te dé miedo, pero es así. Que no te dé miedo.
De última, no te lo compres.
Claro.
No, bueno, pero nosotros decíamos como que nos imaginábamos que iba a ser como un Mario Kart y que iba a estar buenísimo y eso, pero bueno.
Sí, yo no creo que sea un sucesor de Mario Kart.
Claro.
Es una tangente de Mario Kart.
No, claro, pero bueno.
Que el gameplay, vas a divertir menos, más con, no sé. Que con este que con el mobile.
Eso seguro.
Eso se puede decir.
Pegate el dedo a la puerta y te vas a divertir más.
Pobre.
Juan Cruz Otero, de vuelta, la misma persona, no deja tres mensajes. Y dice que le indignan las políticas, dice que está la misma que nosotros porque se indigna con las políticas contra el consumidor que tiene Nintendo, pero al mismo tiempo termina cayendo igual. Dice que es como un club de fútbol que lo puteás, pero igualmente lo vas a seguir bancando. Y por último, dejo una popular opinión que dice que el Wii Golf es mejor que cualquier versión del PGA Tour. No me cabe dudas en esa.
Nadie, en esta mesa nadie tiene dudas.
Nadie tiene dudas, sí. Tampoco tenemos certezas. Así
tampoco
que
hemos jugado tanto PGA Golf.
Pero vamos a decir que sí. El Mario Golf de Game Boy Color era.
Sí,
es muy fantástico. Bueno. Es fantástico.
Uh-huh. El PGA Tour era que el otro día estaba 20 pesos en Switch en la eShop Argentina por error.
Sí.
Y nadie lo compró igual.
Nadie lo compró igual, eso sí, exactamente.
Iván Reiner dice que viene a sumarse al club de las viudas de Mario Sunshine.
Bien.
Y dice que intentó reservarlo en la Store Argentina y le salió el error.
Está imposible.
Ahí pasó lo mismo el otro
día. Imposible.
Sí, no se puede. Yo no pude. Antes podía, ahora ya no podemos.
Si hay algún representante de Nintendo Argentina escuchándonos y quiere mandarnos un mensaje diciéndonos, bueno, chicos, lo que pasa es esto, les quiero explicar. Digo, ¿no? Necesitamos información.
O una plata para que digamos que funcione igual. La solución que se les ocurra. Digo, no quiero cerrar puertas.
No, está bien. Me gusta abriendo ahí a la extorsión, Uli. La puerta de la extorsión. Un poquito. Dejemos la ventana abierta a la extorsión, más que la puerta.
Después Manu Doro nos deja un comentario también donde le recomienda a todo el mundo que si tiene una Wii tirada, que se busquen tutoriales de Homebrew porque es una gran máquina para emular y como tenerla como una consola de retro.
Exactamente.
Y deja un postdata donde dice: hay que soltar Donkey Kong Country 2 y admitir con una mano en el corazón que Returns es mejor.
Upa.
Y yo le dije que le respondí y le puse: no hay chance de que el Returns sea mejor que el Donkey Kong. No, amigo.
Qué difícil.
Para todo caso, también en este momento mi PlayStation 3 también podría ser una máquina retro. También.
Sí, se puede.
Sí, pero bueno, sí. Santiago Fumis dice que se queda todo el día con el diseño de la Wii antes que con la grasada de la Play 5, porque es una sutileza. Y que en breve se suma a los mejores amigos porque arrancó a escuchar desde el cero, así que siente que nos lo merecemos por toda la compañía que le dimos.
La vez pasada me hiciste acordar algo, Afro, un pibe, no me acuerdo el nombre, pero está el mensaje en nuestra cuenta de Instagram, @labestiapod. Tiró una de viveza argentina fantástica. Donde
sí, dijeron,
se olvidaron de nombrar el mejores amigos, así que me lo voy a adjudicar. Y yo hice una votación sobre eso.
Sí.
Me olvidé.
Y ganó, me parece. ¿No?
Me olvidé si el pibe. Si qué onda la votación o no. Si el pibe ganó la votación, deberíamos agregarlo a mejores amigos. Hoy por hoy.
Bueno, después lo agregamos. Caconia 87. No, pero antes, hacia ningún lugar, dice que es un fiel militante de la Wii U. Y después que Caconio 87 dice: todavía no llego a este, desde que empezó la cuarentena vengo atrasado y eso que tengo más tiempo al pedo. Debe ser porque no salgo a la calle y antes los escuchaba cuando iba y venía del trabajo.
Eso es verdad.
Reciente vino el mejor capítulo de todos desde que se fue Sergio, el cerebro de Game Pass. Perdón, Uli y Afro. Pero calculo que en 2 o 3 días ya llego al final y arranco con los animafros. Afro, no cuelgues en subir historias de Instagram preguntando, me siento abandonado como amigafro. Este episodio lo voy a escuchar con atención porque están de mis planes empezar a jugar en Dolphin. Saludos.
Me parece muy bien. Les recomiendo ser mejores amigos en Instagram a todos porque está lleno de contenido. Ya creo que a esta altura del partido ya la historia de la PlayStation... la PSP de Afro perdida ya la contamos en Mejores Amigos. El del pingüino de Uli es algo que no podemos reproducir por cuestiones legales, pero ya pasó en Mejores Amigos.
Pero lo hayan
disfrutado. Les queda una gran historia de un sombrero y una gallina todavía, así que bueno, sean mejores amigos.
Sí. Elías Cancela deja también mensajes separados. Primero dice que nos va a contar la historia de cómo la Wii le cambió la vida y ahí termina el mensaje y no hay historia. Pero después dice que lo que más le interesa, además de los juegos, son los huevos Kinder con juguetes de Mario. Los quiere a todos.
Hay huevos
y después
Kinder.
Sí nos deja la historia.
¿Cómo?
Sí, no sé. Según él hay, yo no los he visto.
Bien.
Googlealo, Uli, y decinos si existe esto o no. Y después sí, nos deja la historia que dice: me compré la Wii hace un año para jugar al Galaxy con mi hijo sin saber nada y no pude parar más. Wii Sports, Punch Out, Skyward Sword y mucho más. Alta consola. Me veo tanto con Nintendo que me compré una 3DS, una DSi y una Wii U. Vicio. Así que, bien. Entró fuerte.
Entró con todo.
Sí, con todo. Nintendo.
Pasa eso también.
Como debe ser igual. Sí. Si entras, entra con todo, amigo.
Y sí.
Lucifer nos dice: otra vez Nintendo se las hizo y sacó un juego a Hyrule Warriors 2 después de que ustedes sacaran el capítulo. Esto ya confirma que muy...
Ya vamos a hablar de eso.
Sí. Gede Vázquez dice: yo también jugué esa versión del Mario Remaster de SNES en la clase de computación.
Ahí está.
Qué maravillosa y específica coincidencia. ¿Puedo ser en el lugar de esa mano que nos cuenta? Aguante la Wii U. Concuerdo con todo lo que destacan y le critican. Y sí, el nombre es dificilísimo, pero amo que exista. Risa, que no sabemos si es Rippy, dice: vamos arriba al cerebro de la bestia.
Ya no hablamos esto, Afro. ¿Es Raiza o es Risa?
Es Raiza y con un signo de pregunta. O sea, él mismo pregunta.
¿Es Raiza? Es así. ¿Es
Raiza?
Sí. ¿Raiza?
Torón Jarenosa dice que le encanta que Yu-Gi-Oh! ya sea parte vital del lore del podcast. En mi vejez voy a utilizar todas estas listas para jugar todos los juegos que me queden pendientes.
Bien.
Jaime H dice que creo que después de Nintendo 64 la Wii es la consola favorita, una colección hermosa de juegos físicos, la mandó a flashear dos veces y no solo no lo consiguieron, sino que le borraban los saves
no.
y
no.
los juegos de la consola comprados legalmente. Y con el creciente final. Cierre de la tienda virtual, me da miedo volver a intentarlo. Gran episodio.
El peor final.
Gracias, querido.
Sí, Gabriel Ordaz dice que también es un militante de la Wii U, que nos quiere y admira mucho.
Existen, los militantes de la Wii U existen.
Alejandro Leal. Lo queremos
mucho a él.
Ángulo deja un listado de juegos que yo pensé por un momento que eran los juegos que nosotros nombramos, pero no, es una lista de los juegos que él considera que son los mejores juegos de Wii. Es una lista bastante larga, pero bueno, muy bien.
Casi.
Nadie hizo la tarea de este programa, no. Así que, sí, la hicieron.
¿La hicieron?
No la había visto. Sí. Mateo Badía dice: propongo que Afro se arrepiente, faltarle el respeto a la cuarta generación. Y no voy a seguir leyendo este mensaje porque la cuarta es una verga. Así que lo van a aventar.
¿Cuál es la cuarta generación de qué? ¿De Yu-Gi-Oh estamos hablando?
No, de Pokémon. Es malísima, boludo. Perla, y que es la peor generación de Pokémon. Los peores starters. Busca, poné Pokémon Four Generation Pokémon Starters. Ni me acuerdo cómo se llamaban. Es el mono horrible, la tortuga y el pingüino.
Son los peores.
Piplop se llamaba el pingüino. Well, sí, ¿no?
Y no tengo los nombres, Juan, ¿cómo se llama el... pero son no, los no peores.
Lo horrible, no, no, los tres. El pingüino zafa un toque, pero el mono es garro.
Es el que se terminaba transformando en Infernape.
Sí, Infernape, sí. Sí. No, mala generación, chicos. Suelten. Patricio Landais dice: siento que Mario Kart con autitos es más un juguete. Bueno, acá lo mismo.
Sí.
Y en el mensaje: Javi P, eso del canal me pasó cuando descubrí que Locomotion no estaba en provincia de Buenos Aires.
Qué feo. Estuve
mucho
tiempo ahí,
sabiendo eso sin poder verlo. Y después él nos vuelve a dejar otro comentario donde sí está toda la liga, en la lista, digo, de los juegos que nombramos. Así que después Juan, déjalo piñado.
Lo voy a dejar piñado.
Y creo que lo
puedo hacer en este mismo momento.
Max Santa Cruz dice: genial el programa, hasta el día de hoy seguimos jugando con amigos en el Mario Party 9. Un juego de Wii que no nombraron y disfruté muchísimo es el Spider-Man Shattered Dimensions. Yo lo jugué en 360 ese juego, estaba bueno. No sabía que estaba en Wii, no me acordaba. Maxi Aranda, felicitaciones por otro excelente programa, muy buena como siempre la sección de Uli. Eso sí, lo sentí muy fundamentalistas de Nintendo. ¿Acaso es tener al cerebro del Game Pass? Y bueno.
Tiene razón. Cuando la gente tiene razón.
Va y viene. Roberto Steinbrecher dice: me voy a comprar una Wii, ya lo tengo decidido. Gran mensaje. Porque esto lo siento que es como Homero cuando se dice: me sacrifiqué mucho por esta familia, me voy a inscribir en la escuela de payasos. Es como lo mismo. Lo venía postergando hasta que lo quemamos. Y por último, Marto Schneiderman. Muchos alemanes nos escuchan, ¿eh?
Sí.
Muy buen programa. La Wii fue la primera consola que me compré con mi plata. Tenía 13 años y gasté todos mis ahorros de varias navidades y cumpleaños en ella. Lamentablemente la vendí, pero ustedes me manejaron y voy a estar mirando Mercado Libre para ver si encuentro alguna oferta interesante. Saludos.
No lo dudes, hacelo.
Yo estuve manija.
Sí, yo estuve mirando precios.
Sí. Yo estuve eso de desempolvar la mía. Por ahí lo hago. En un momento. Y bueno, esos fueron todos los mensajes.
Un abrazo para todos nuestros amigafros. ¿Quién se gana el amigafro de la semana, Afro?
¿Quién puede ser? A ver.
Si no es nadie, es el de la lista. Porque hay gente que se toma.
Pero ya es. Obvio que ya es.
Ah.
Él ya decía, sí, porque siempre es el Javi P que es el que deja las listas siempre.
Bien.
No sé, creo que son todos buenos mensajes. No hay ninguno que siento que resalte. Y que...
Entonces estás diciendo que queda vigente el Amigafro de esta semana.
Queda vigente y podemos hacer un torneo de algo.
Y que lo puede reclamar cualquiera en @labestiapod en Instagram. Puede ir a reclamarlo y va a ser como un battle royal. Por el amigafro.
Por ahí podemos hacer alguna dinámica para que en Instagram. Estén atentos el martes. El martes. Les tiro ahora. El martes estén atentos a Instagram.
Me parece muy bien, Afro. Me parece muy bien. Y me parece también muy bien que, como este capítulo tuvo una intro kilométrica, vayamos directamente a las noticias nintenderas. ¿Qué les parece a ustedes, chicos?
Sí,
hay
sí.
Un montón,
perfecto.
¿No? Y una de esas, no vamos a cortar, así que vamos a ir todo derecho. La primera noticia, y que obviamente se trató el tema mientras estábamos leyendo a los amigafros, es que se anunció una precuela de Breath of the Wild, pero es un musou, el género favorito de Afro. A ver, Afro, explícale a Jorgito Abreu, que está en Canadá en este momento y nos está escuchando, que no sabe qué es un musou. ¿Qué es un musou?
En este momento reproduciría el audio de WhatsApp que les mandé a ustedes el otro día.
Hacelo y ganate el odio de toda la comunidad de
musou en Argentina. Lo voy a buscar. Y mientras los busco, le digo que son estos juegos.
Está muy bien. Donde... No hace falta poner el audio, dale, usa tu imaginación y reconstruirlo.
Bueno, son estos juegos donde uno es un super poderoso personaje contra miles de enemigos que no tienen inteligencia artificial, que hacen siempre el mismo ataque, que no representan ningún tipo de desafío, y donde lo único que haces es spamear constantemente dos botones y ves cómo explotan un montón de luces de colores y hacen las animaciones de los ataques del anime o franquicia que te gusta y estás jugando ese juego porque está basado en esa franquicia solamente, si no jamás tocarías un juego así. Y tienen tanto fanservice que la gente cree que son buenos. O son la gente te engañan y te hacen creer que te estás divirtiendo.
Me encanta esta respuesta cargada de intención y bajada política, ¿no? Son los famosos juegos modo horda.
El antijuego.
¿Qué significa eso? Significa, si alguna vez jugaron una saga Warriors, Dynasty Warriors o un Sengoku Basara, son ese tipo de juegos donde sos un héroe y te viene una horda gigante de soldados sin cerebro a atacarte. Y parte del atractivo de esto es fajar a todo el mundo con una lanza gigante. ¿Qué pasa? Este tipo de mecánica, esta dinámica, es básicamente una franquicia en sí misma, ¿no? Donde, como dijo bien Afro, se le puede poner cualquier tipo de propiedad intelectual encima que sale funcionando, ¿no?
Haces una historia con imágenes fijas, le cambias, como dijo Sergio. Según Sergio, tiene la teoría de que Koei hace un musou cada 3 años y que después vienen los productores y dicen, che, conseguimos tal franquicia, y le pegan encima la skin y listo.
No parecería ser en este el caso para el Breath of the Wild, pero sí, esto es como una especie de alianza entre Nintendo y Koei, que por lo que tengo entendido, en realidad esto está desarrollado por un equipo de Nintendo, no está desarrollado por el equipo de Koei.
Parece como, primero, ya existe un Hyrule Warriors, ¿no? Para poner un contexto.
Es como
no se juntan ahora de la nada, sino que ya hay un Hyrule Warriors en Wii U.
Y ya existía también un Fire Emblem Warriors.
Sí, y también el Persona 5 que llegó a Switch es un Warriors. O es un coso. Pero lo que iba a acordar que sería la secuela de Hyrule Warriors. No. La precuela de Breath of the Wild.
Es la precuela de Breath of the Wild. Que se llama Hyrule Warriors The Age of Calamity. Que básicamente es lo que pasa 100 años antes de Breath of the Wild. ¿No?
Los odio, boludo.
Porque, los odias porque lo querés jugar, Afro.
Porque lo querés jugar este juego. Y no crees que sea un musou.
Quiero jugar esa historia. No quiero jugar esa historia con este gameplay. Como,
¿con mira, qué gameplay la jugás? Tenés que jugar esta historia con un gameplay que ya existe. Kart.
Con un Zelda.
No estamos desarrollando un Zelda. Estamos ahorrando.
Vos me haces una lista,
Estamos desarrollando un juego en tiempos de pandemia. Entonces, toda la gente de Zelda está haciendo Breath of the Wild 2. Pero tenemos la historia, tenemos la precuela, pero tenemos que ponerle un gameplay que ya venga hecho. Entonces.
Dale, ¿cuáles son?
Tenemos Zelda Kart contando la historia, pero son unos buenos karting. Zelda Music, las aventuras de la música de Zelda, donde es un juego musical con historia canónica, como ha hecho esta gente, ¿cómo se llaman? Los amigos de Mickey.
Kingdom Hearts.
Exactamente.
Kingdom Hearts.
Y me está faltando un género. Puede ser.
Cartas.
No porque me da ganas. ¿Puede ser un juego de pelea? ¿Qué género me falta, Juan?
No. Un RPG isométrico.
Sí.
Tipo XCOM, así.
No, es que gana ese.
Sí, por combate por turnos. No, claro, se está dejando muy, muy fácil. Acá no importa lo que diga Afro igual. Este juego va a suceder. Va a suceder.
Es verdad.
Con o sin la aprobación de Afro. Así que. El juego obviamente está desarrollado en conjunto, por lo que entendemos, con Koei, que son los que tienen toda la estampa de los Warriors encima. Pero el juego se lo ve, a ver, a diferencia de todo lo que dijo Afro, se lo ve como, primero y principal, si va a estar narrando la historia importante de los 100 años antes de Breath of the Wild, va a tener que tener como un punto muy fuerte en el desarrollo del modo historia esto.
Sí, digo, tiene voice acting.
Debería tenerlo, tiene voice acting. Igual todo lo que podemos estar viendo para de este trailer puede pasar en la cinemática inicial del juego y después el resto ser PNGs con texto sobreimpreso. Puede suceder.
Ya hemos visto.
Pero lo que estamos viendo se ve muy bien.
Es como
parece mismo, el motor del
Breath mismo of the arte Wild. Y parece el motor de Breath of the Wild. Y si básicamente Age of Calamity va a contar una historia de guerra. ¿No? Porque en teoría lo que pasó hace 100 años fue una guerra.
Claro.
No me parece mal que el género sea este.
No.
Eso digo, es verdad. Vas a tener cuatro generales emblemáticos grandes, más Link, más Zelda, liderando la batalla contra hordas y hordas enemigas de Ganon. Que es lo que en teoría pasó a nivel canon. No me parece que esté mal. Como pensado como este conjunto para contar esta historia en particular. No creo que la historia de Age of Calamity hubiera funcionado en una lógica más estructural a los Zelda, ¿no?
Claro.
Como cosas de, no hubiera sido un Zelda normal. Este tiene que ser un Zelda over the top, espectacular.
De acción.
Sí. Claro. Es así.
Y la verdad que el trailer me da ganas. Yo tengo esta pasión por los musou. No estoy del lado de Afro, pero entiendo de dónde viene y pienso un poco parecido. Digo, para mí es como un género pegado con una historia arriba. Pero cuando ves gameplay de los... ¿Cómo se llaman? ¿Guardianes se llamaban? ¿No? Los demás generales, los que campeones, ayudan a Link.
Campeones.
Cuando ves gameplay de los otros campeones peleando, da ganas, la verdad. Es un poco la promesa que yo creí que esto iba a venir en el DLC 2 de Breath of the Wild, que era gameplay con los campeones. Sí. Entonces, los ves ahí peleando y decís, che, yo estoy para pelear con unos Bokoblins, con uno de estos personajes.
No, a mí me gusta lo que vi, ¿eh? A mí los Warriors es un género que me cae bien. Digo, no es algo que me vuelve loco. Jugás un rato, te divertís, haces un montón de quilombos, es una estupidez, sí, es una estupidez, pero la pasas bien, ¿viste? Es como, es ese tipo de juego sin pensar, ¿viste? Donde vas ahí, rompes todo, haces un quilombo, te sentís muy capo durante un par de horas y después pasas otra cosa. Quitémosle dramatismo.
Y no pues. Sé.
A mí me gusta y veo como que también hay como ciertas mecánicas que están planteando de este juego que parecen más interesantes incluso. Digo, cuando está, no me acuerdo cómo era la General Gerudo, pero tienen como una especie también de mecánicas heredadas de Breath of the Wild, ¿viste? El,
sí, tiene como un parry.
El parry, sí, o la esquivada que pone como en bullet time el juego, digo. Hay como cositas heredadas que parecen que harán crecer o lo mantienen un poco en línea con ciertas mecánicas de Breath of the Wild.
Por eso. Si no, es solo por el trailer, recontra compro. Si ves gameplay de Hyrule Warriors, el común, gameplay así seco, no trailer, a mí se me van un poco las ganas. Pero vamos a ver qué pasa con este.
Ojalá que esté bueno.
¿Qué pasa? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Otras cosas que están sucediendo, cosas que están pasando, cosas que hemos criticado en ediciones anteriores y que finalmente, viste, como uno, viste, la tira al aire y espera que resuene en algún lado y que le impacte a la gente que realmente tiene la capacidad de generar un cambio. Y a veces esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque esto que criticamos mucho se solucionó. Pikmin 3 regresa al eShop de la Wii U.
Sí.
Bien, es lo mismo que había pasado con Tropical Freeze. Cuando salió Tropical Freeze en Switch, Nintendo lo sacó de la del eShop de Wii U. La gente dijo, y después volvió. No sabemos si por pedido de la gente o porque era un plan maestro.
Claro, ahora acá, le pusieron $60 a la versión de Wii U.
Bueno, no es lo mismo.
No le pusieron 60 dólares. Sigue costando, pero podrían haberlo hecho. No,
sí.
Sí, sigue saliendo $20. Sigue saliendo $20. Pero conociendo a Nintendo lo podrían haber hecho,
Pasa que sí. Ahí hay una diferenciación que es que esta es la versión deluxe y la otra es la versión tradicional. Uh-huh. ¿Vale $40 esa diferencia deluxe? Probablemente no. Pero.
Pero vale jugarlo en Switch.
Pero jugarlo en Switch no es una boludez. Si tenés una Wii U y tenés ganas de jugarlo ahí, bueno, ahora podés. Raro el tiempo en el que no pudiste. Pero ahora se puede. Che, tengo que jugar este juego.
No prende más Nintendo, Es como estas cosas, boludo. Es como. Tiene una especie de deficiencia social Nintendo.
El tema es que. La única variable que los haría cambiar de opinión sería la guita. Y la guita se la seguimos revoleando.
Claro.
Y no veo que vaya a cambiar pronto. Entonces.
No va a cambiar, olvídate.
Nos podemos enojar un montón, pero ellos siguen generando guita, entonces no van a dejar de hacerlo.
Y van a seguir generando guita, ¿eh?
Y sí, porque tienen juegos que están buenos. Che, quiero jugar Pikmin ahora. Pero no.
Todos queremos jugar Pikmin. Digo, no sos el único, no te sientas mal. Todos queremos jugar Pikmin y vamos a tener que comernos esos $60 y no va a estar bueno ese momento. Pero después vamos a estar jugando Pikmin y vamos a decir, ¿sabes qué?
Y vamos a ser felices.
Tienen razón, digo, vale $60 mi felicidad. Y sí, Nintendo, lo lograste.
Yo pagué los 60. Yo pagué los $60 del Tropical Freeze, ponele, y. Que también no debería haber costado $60 porque ya estaba en Wii U, pero el juego vale $60. O sea, si lo pensás como que es un juego nuevo que no jugaste,
sí. Y la verdad
lo vale.
Con la diferencia que no es un juego nuevo, pero bueno, dale, hagamos de cuenta que sí. Dale.
Bueno,
hagamos de cuenta que sí.
Vamos a engañarnos.
Qué jodido que es Nintendo, chicos, Es jodido Nintendo.
Si tan, veces, solo si tan solo pudiéramos tener aventuras como las que hace Nintendo, pero gracias a otra compañía y en otras plataformas.
Uli, estoy orgulloso de ese segue. Orgullosísimo. Estoy re orgulloso. Porque tenemos entre nosotros el primer trailer de Immortal Phoenix Rising para Nintendo Switch y otras plataformas también.
Exactamente,
va a salir para todos lados. Más genérico.
Se llamaba Gods and Monsters esto, ¿no?
Antes. Que es bastante genérico.
Sí, pero sí. Era mucho mejor.
Pero era mejor nombre. Tenía buen nombre. Es reconocible, tiene impacto. Sí. Gods and Monsters.
Este es nombre de juego de Android. Tipo, juego que te sale publicidad en Instagram de Android, ¿viste?
Sí.
Tipo, clon de Clash Royale.
Sí.
Ah, sí.
Me gusta que quisieron justificarse encima. Porque esto, vimos gran parte de esto en la conferencia de Ubisoft, ¿no? Sí, más sí. que conferencias, como la Ubisoft Direct, para ponerlo claro. de otra manera. Sí. Y en un momento el Harry que lo estaba presentando, cambiamos el nombre para algo que creíamos que era mucho más relevante para el tipo de historia que queremos contar. Por eso le pusimos este nombre totalmente genérico y confundible con cualquier otro juego que puedes encontrar en Steam por $2. Porque sabes la cantidad de juegos que van a ver ahora que se va a llamar Immortal Fénix con I latina. Racing de sí, con los sí. colores de la camiseta del club de Avellaneda. Va a suceder, carrera, amigos. Sí, va sí. a suceder. O Immortals Fenyx Racing también va a pasar. Muy bien, Uli. Ahí.
Mitología kart. Existe, hay un hueco ahí.
Ojo, ojo.
¿Ves, yo que, te hay lo un juego. ¿Ves que hay un hueco? Sí,
yo
sí.
te lo juego.
No todo.
Un Mario
no,
Kart.
No todo, Hércules, chicos, no todo se traduce bien al karting, al género karting. Vamos, aflojemos con eso. Dejémoslo con un poco.
Mortal Kombat.
No sé si estuvieron viendo un poco de gameplay más allá de lo que
hizo
la conferencia. Pero yo vi gameplay de... Que parece que le mandaron como un alfa a Lana Pierce, que es como una youtuber de videojuegos y... Y estuvo jugando bastante. Y está bastante bueno, ¿eh?
Sí.
No, está bueno.
Está bastante bueno.
Yo estoy sorprendido del nivel de choreo de Breath of the Wild que tiene este juego.
Ah, no les importa nada.
No les importa nada.
No, pero.
No les importa nada.
Hay, boludo, hay poderes que son. El poder de levitar. Tipo, es. Y la animación, cómo se ve todo, es exactamente igual al del Zelda. Pero es. Igual, los shrines, tenés los shrines, cómo marcás los templos en el mapa, ves el castillo tipo como si fuera Calamity Ganon en el fondo, todo. Es igual, boludo. No les importó nada.
Para mí chequearon, bueno, ¿hasta dónde podemos copiar? ¿Qué nos impide hacer esta copia? Plantearon, ¿no? Y alguien en la reunión dijo, no, en hacer esto, el único límite sería la vergüenza. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? No tenemos. Y fueron para adelante con esto.
Dijeron, ¿ver qué?
Claro.
Pero ¿cuánta plata nos va a dar?
No, pero para mí, digo, existe Breath of the Wild. Podés ir a jugarlo. Y es un juegazo. Sí o sí es mejor que esto. Así, sin duda, todo eso ya está. Pero probablemente pero este si juego haga lo que Breath of the Wild no hizo. Muchas cosas no las hizo porque no hacían falta o no estaban buenas. Pero por fuerza bruta siento que puede hacer cosas bien este juego. Porque
lo
que se ve de entrada es que tiene un montón de ataques, un montón de ideas, no se guarda nada.
Y sí, es muy pirotécnico este juego.
Es muy pirotécnico.
Lo que yo leí es como que tiene el sistema de combate del Assassin's Creed Odyssey.
¿Y eso es bueno o malo?
No, es bueno.
Okay.
Pero como que los controles son muy parecidos, que tenés como habilidad. Dice, incluso yo le estaba leyendo una persona que lo jugó, que decía que hay habilidades que son literalmente las mismas de las Assassin's Creed Odyssey.
Okay.
Es como. Pero sí, se ve muy bueno. O sea, y además, o sea, está bien. Es un choreo descarado, pero le estás robando el mejor, así que está bien.
Como... Claro. No, también tengamos en cuenta algo que es como fundamental, es que. Hay un antes y después para hacer este tipo de juegos de Breath of the Wild. Hay un antes y después. O sea, no lo vas a poder negar la influencia que va a tener en decisiones y en diseño generalizado. Sí. Lo que tiene también es que es un arte similar a Breath of the Wild. Eso sí, dejemos de joder. Sí. Pero bueno.
Es que tiene decisiones a nivel clon chino de... Bueno, de juego chino y te quiere parecerse a otro.
Todo el mundo de decisiones y clon chino... Yo pensaba en mi experiencia jugando Oceanhorn 2, ¿no? Oceanhorn es un clon de Zelda, Oceanhorn 2 es un clon de Breath of the Wild. Muchísimo. Más bien choto. Pero, dejando todo eso de lado, sos Link, pero tiene un chumbo y vas por un mundo y hay unos mundos que están buenos y hay unos dungeons que zafan. Y fue una experiencia donde la pasé bien. Entonces, esto es sin duda mejor que Oceanhorn 2. Entonces... Medio que estoy.
Sí, a mí lo único que me da miedo de este juego es que tenga todos los...
No tengas miedo, Ubisoft. No tengas miedo.
No, lo único que me frena un poco a decir sí, me lo recompro, es eso, es tipo los vicios de Ubisoft. Es como que desbloquees una torre y de repente tengas 800.000 iconos en el mapa y sean todas mis mini misiones ultra genéricas e iguales.
No creo que sean misiones genéricas.
Árboles, habilidades.
No creo que tenga misiones genéricas. Se ven lugares bastante variados. Siento que versus Breath of the Wild, que ahora que ya lo conocemos, todo el mundo, digo, hay como una cantidad, no hay dungeons en el mundo, no hay tantos puzzles distintos, digo, después de conocer el juego y de pasar por la experiencia, hoy mirás para atrás y al mundo le falta un poco de power, que acá siento que lo tiene. Ahora, el mapa se muere de ganas de estar lleno de iconos, entonces eso va a pasar.
Sí,
eso
sí,
va a pasar. Eso es lo que me acuerdo. Pero lo veo volando por el mapa, volando por el mundo, y va a tener ese mundo unido de Breath of the Wild que está bueno. El sistema de combate parece ser divertido.
Sí, se ve muy lindo. El arte es muy lindo también.
A mí cansa un poco la cantidad de colores, pero puede estar bien.
Es medio Fortnite. El diseño del personaje es como bastante fortnitesco.
Sí, lo que a mí me gustaría es un poquito más de limpieza de interfaz, a mi gusto.
Sí, veo la cantidad de iconos esos todos juntos, todos con color, por eso.
Sí, viste, como en el minimalismo que ganó Breath of the Wild es como...
No está acá.
Acá no lo veo.
No, no.
Pero bueno, yo le tengo ganas, ¿eh?
Sí.
Yo creo que la versión de Switch no va a ser la mejor tampoco, esto se va a ver mejor en cualquier otro sistema. Así que digo,
probablemente por ahí, si lo estás jugando eso, para mí... Querés que se vea lo mejor que puedas, digamos.
Claro, querés verlo de la mejor manera posible.
Sí.
Y lo que vamos a querer ver de la mejor manera posible es el próximo documental de CBS. Producido por Seth Rogen.
Sí.
Y Evan Goldberg, que son... Si Seth Rogen lo conocen porque es el barbudo drogadicto de todas las películas. Nos cae bien. Sí. Está todo bien. Ivan Goldberg es su productor. Goldberg? Y es el productor con el que labura siempre. En absolutamente todos sus proyectos. Y ellos hace rato que están dando vueltas con hacer un documental que narra la historia de la guerra de las consolas. La guerra de las consolas de 16 bits. Entre Nintendo y Super. Perdón, Nintendo y Sega. Perdón.
Sí.
Había dos proyectos de esto. Uno que iba a ser un documental y otro que iba a ser una serie de ficción actuada.
Okay.
No sé, pero ese se murió.
Basado en el libro, en realidad, ¿no? Como el relato, que reconstruye el libro de Console Wars.
Iba a ser una película. Iba a ser una película basada en el libro, o sea, ficcionada. Pero eso me parece que se cayó y se transformó en esto.
Ok.
Creo que eso es el punto. Se transformó en una serie tipo. Una serie documental. Tipo High Score, la que está en Netflix.
Claro, así es. Bueno, tenemos el primer trailer entre nosotros. Y si lo ves, es como que. De medio mes el trailer, como no te moviliza. A mí me moviliza, no, a nosotros nos moviliza porque ya sabemos la historia. Porque estamos muy, muy involucrados, pero no se lo ve como muy seductor.
No, tampoco lo veo tan lejos de High Score. Yo veo como escenas hechas como animadas que tratan de representar algunas cosas.
Una edición similar, sí.
Claro, me da miedo que sea demasiado parecido a High Score, que me gusta, pero no me mueve. Me pasa eso.
Y este se lo ve más picante porque la historia es más picante de Console Wars, ¿no? Y está más, y al estar más concentrada en no solamente como en un momento histórico, sino en la rivalidad entre ambas empresas, podría llegar a ser un poco más jugoso.
Igual está bueno para que gente que no leyó ni va a leer el libro, conozcan la historia, que está buena. Digo. Claro. Entonces es como, y si les interesa posta, vayan al libro, que está buenísimo.
Sí, el libro está muy bueno. Eso. Hasta el final donde se pincha, pero bueno. Porque no saben qué hacer. Es como que la historia termina así. El problema es que la historia es como, y bueno, y Sega se rindió.
Claro. Pasa eso con todas las historias basadas en.
Y no quedó otra.
Claro.
Es que sí. No le quedaba plata.
Basadas así en la realidad, la historia, no siempre terminan con una explosión.
Digo, uno espera que viste, como que el libro es tan. Tiene un ritmo tan frenético todo. Todas las cosas que pasan son tan copadas, increíbles, que para cuando va terminando la historia es como, y bueno, sucedió esto, que era como la cosa más lógica, la más aburrida, pero así es la historia, ¿viste? Como no tiene como finales espectaculares como Hollywood. Entonces lo vas leyendo y a medida te das cuenta, es un bajón porque se empieza a pasar todo lo que sabemos que empieza a pasar, pero se pierde como el calor que venía manejando y cosas.
Claro.
Espero que con el documental no pase eso. Pero, viste, se nota todavía como que hay cierta rivalidad, porque lo ves a Tom Kalinske viejo y a, ¿cómo se llama el de Nintendo? Sí. Me sale Phillips, pero no se me acuerdo si es Phillips.
No me acuerdo.
Howard Lincoln, ahí está. Y que se bardean, están ahí en el documental y se están picanteando. Entonces bueno, es como, bueno, eso puede llegar a ser divertido.
Y si les pincharon un poquito, estrena, puede ser.
Se estrena el 23 de septiembre. Así ahora, que vamos a ver que le llegue a su CBS amigo, porque la verdad nosotros acá CBS no tenemos.
No sabemos dónde lo vamos a ver, pero el problema.
Y vamos a tener que ir a los Incas y Torrent.
Probablemente.
Para buscarlo, me parece. Pero bueno, cuando salga hablaremos de él, ¿no?
Sí.
Y vamos a hablar de algo que no habló nadie en su momento de lanzamiento, que es el juego de Scott Pilgrim vs. The World, exclusivo de consolas, que quedó atrapado en ese mundo only digital.
En el limbo.
Que yo lo tengo en PlayStation 3 en este momento, porque lo compré cuando salió. Lo compré. Y que finalmente vuelve y sale en Switch, una versión completa con más personajes y más giladitas.
Sí, lo lindo es que es esto, como que regresa este juego que la gente lo pedía mucho y que estaba como perdido y que es una paja que pase. O sea, es una paja que esté perdido independientemente de la calidad del juego. Está bueno que vuelva a existir y que la gente lo vuelva a jugar.
¿Qué fue lo que pasó igual? ¿Dejó de existir el juego porque alguien perdió los derechos?
No, Ubisoft, no sé qué, nadie sabe qué pasó en realidad. Pero todo, pero tipo.
No tenía versión en PC y entonces no había ninguna plataforma que lo tenga.
Nadie sabe por qué. A ver, Brian Lee O'Malley, que es el creador de Scott Pilgrim.
Sí.
Y el dueño de los derechos de la franquicia. Él decía que no tenía ningún problema de derecho, que era un tema de Ubisoft. Dice, como.
Okay.
Yo estoy re ok con que saquen el juego, no sé por qué lo sacaron. Dice, no tiene nada que ver con los derechos. Dice.
Claro.
Y lo mismo decía Amanaguchi, que es la banda. La
sonora.
Sí, la banda de músicos que hicieron la banda sonora de este juego. Decían lo mismo, decían, no, nosotros tampoco tenemos problema con la música.
Los vi en un recital de Minecraft hace poco. Buena gente.
Sí. Y este juego es un juego que tiene un arte pixelar increíble, es como te compra por ese lado.
Todo hecho por Paul Robertson, que es como un chabón ultra genio haciendo pixel art.
Sí. Y la banda sonora también de Amanaguchi es espectacular. Y después el gameplay es un beatemap bastante genérico, o sea, no está tan bueno el gameplay. Pero tampoco está mal, o sea, está bien.
No, yo es mal, un River City Ransom tranca, sin demasiada vuelta. Sí.
Compras porque unas tienes cositas, que pasar un montón, pero tampoco de giladas, tanto.
Sí. Claro. Un montón de giladas de arte, viste, vuelta de tuerca y todo, viste que es muy hermoso lindo de ver.
Sí, es verdad, no es tan lindo de jugar, no es malo de jugar tampoco, ¿eh?
No. Pero no se juega tan bien como se ve. Y se escucha.
Probablemente.
Es como. Y es muy bueno ponerte la banda sonora de fondo y después escucharla en YouTube.
La vez pasada había leído un artículo de la historia de este juego. Como que es un juego que estuvo como dando mil vueltas. Tuvo un developer hell bastante complicado. Y es un juego que se hizo en un par de meses. Se hizo las corridas este juego.
Mirá.
Así que es como que si haya logrado tener algo jugable ya era como medio milagroso.
Claro. Igual me encanta que vuelva, que exista, que alguien lo pueda jugar. Es ideal en Switch, como todos los juegos, ¿no? Pero este más. Yo no lo voy a estar jugando de vuelta.
No, yo tampoco.
Hoy tenemos más
bitmaps. Cuando puedas venir a casa, Uli, te traes un joystick de Play 3 y jugamos todos juntos.
Tengo un joystick de Play 3 camuflado.
Muy bien,
único. Ideal para esta situación.
Como debe ser. Y algo que nos sorprendió a todos y que realmente estábamos esperando mucho y nos pone muy triste esta noticia es que No More Heroes se retrasa hasta el año que viene. En un comunicado, sí, en un tweet, en que ahora como esa cosa de mandar JPGs con textos largos en los tweets no me parece que esté del todo mal, pero no me dan ganas de leerlo.
Y no.
nuestro amigo Suda51 dejó un comunicado diciendo justamente el atraso de No More Heroes con un par de cositas así como medio novedosas, así como medio diciendo bueno, se suma esta persona al proyecto, que es Derek Robertson, que es el ilustrador de The Voice, no la voz sino los pibes, que lo conocerán ahora porque hay una serie de tele basada en ese cómic.
Sí,
él es el ilustrador y parece que se va a sumar al proyecto sumando como ilustraciones y arte adicional. No sé qué significa eso, porque tiene un arte bastante marcado. Y de hecho el arte que tiene, las últimas cosas que vimos a nivel arte de No More Heroes era espectacular.
Sí.
Fíjate que abajo hay un dibujo. Yo me imagino.
Va a haber un momento over the top de superhéroes americanos. Eso es lo que va a pasar.
No, este yo juego. Imagino que van a ser ilustraciones del tipo o en pósters, viste, dentro del juego.
Sí, eso es una pelotudez.
Eso es una
pelotudez. O en pantallas como de... No, o en menús, son como en load. Yo imagino que van a usar ilustraciones de él en algo adentro.
Unos buenas pantallas de carga.
Sí, pantalla de carga. No,
es el peor resultado.
¿Sabes lo que me gustaría de esto? Que yo mi cabeza está pensando. O sea, No More Heroes es una desconstrucción del héroe tan pero tan sarcástica, ácida y over the top. Que creo que en algún momento la incorporación de Eric Robertson es para justamente hacer segmentos del juego que sea como más superhéroes americanos, ¿entendés? Y como pues, que hay una lógica claro. Detrás de eso. ¿Qué sé yo? Esto es
igual,
wishful thinking,
sí.
¿No?
Como sí, igual como dijiste, ¿viste? El arte de No More Heroes es muy buena de por sí, digamos, sí. Como no...
Pero bueno, no leí bien las razones, si alguno de ustedes lo leyó, díganlo, pero no leí bien las razones. Cuando dijeron, Darik, okay. Me quedé con Darik Robertson y dije, ah, sí, me gusta él. Y después el resto no lo leí. Es COVID directamente.
No, COVID, sí.
Bueno, está sí, bien. Sí. Bueno, tranquilo, la gente de Grasshopper, yo los quiero mucho a todos, los de Grasshopper. Soy muy fanático de todos sus juegos, así que digo, tranqui. No hay apuro, amigos. No corran.
No, yo no tengo ningún apuro. Tengo ganas de jugar este juego, pero tengo más ganas de estar entusiasmado por No More Heroes que el entusiasmo real que me produce.
¿Jugaste los anteriores? No.
No, por eso. Exactamente.
Ahí está.
Después voy a investigar.
Hay uno para Play 3 que es el 1, creo.
Parece que los dos están para Play 3, ¿eh? Parece que es una colección. A ver.
Ojo con la versión ilegal de alguno de esos. Voy a investigar. Voy a desempolvar mi joystick camuflado.
Camuflado.
Siento que lo voy a necesitar.
Bueno, si encontrás el PQG,
pásamelo. El 1 está para Play 3.
¿Sí? Ok.
Una versión enhanceada.
Como qué
manera
ser.
De inventar palabras.
Enhanced.
Hoy estamos bien. Un PQG, un Enhanced, un sí. Tremendo.
Se llama No More Heroes, Heroes Paradise.
¿Y está el 1 y el 2 ahí?
No, el 1 no.
¿Y el cuál es el bueno? Los dos son
buenos.
No, los
buenos, dos están buenos.
No, decime cuál es el bueno, Afro. Hay uno que es mejor.
No, pero tenés que jugar los dos. Porque a mí el 1, creo que el 2 es mejor que el 1.
Pero el 1 tiene la historia. Pero...
Y están buenos los dos. Okay. Juega los dos.
Están buenos los dos.
Uli, juega los dos.
O sea...
Sí. Qué difícil me ponen, ¿eh? Pero está bien.
Igual son cortos, ¿no? ¿Cuánto duran? ¿5 o 6 horas
aparte,
cada uno?
Uli, son re... No, son... re pasa... Yo creo que jugué el 1 un toque en... En Wii, creo. Sí, en Wii.
Sí.
Y son re pasatistas, ¿eh? Es como van a los pedos, okay. Son muy divertidos, son como también muchos colores y quilombo y over the topness que hacen todo muy llevadero. Okay. Está bueno, ¿eh?
Bien. Ya lo estoy investigando.
Ya está, ¿viste? ¿Cómo entraste, Uli?
Yo
localizame ese package, localizame ese ISO.
Game Pass me está haciendo descubrir que me gusta más bajar juegos que jugarlos. Tal vez.
Y sí, boludo.
Si no ve Netflix.
No, es como ser dueño de cosas de las cuales no vas a ser dueño nunca. Pero.
Red Zone Edition. ¿Es bueno o no? Afro. Experto.
¿Qué cosa?
Estoy consiguiendo Red Zone Edition. O Paradise.
¿No More Heroes?
Sí.
Red Zone Edition, no sé.
No tengo ni idea que son Red Zone Edition.
O el paraíso o la zona roja tengo, las dos versiones.
Exclusivo de PS3 y sin censura, me dice vidaextra.com.
Uli, esa, ¿eh? Ese es el que necesitamos. Ese es el que necesitamos, me parece.
Ok.
Será un exclusivo de PS3 que saldrá a venta en Japón el 21 de julio.
Solo en japonés lo tengo, Juan.
No.
Calificación Z. El título anterior es el de PS3.
Muy bien,
10 misiones completamente nuevas, 5 conocidos enemigos, de No More Heroes 2, compatibilidad con Moop.
Claro, como. Es un montón. Es casi un juego nuevo.
Es un montón,
compatible. 4 nuevas con katanas.
Move. ¿Compatible con Moop? Mirá vos.
Sí, para que se juegue como se juega en Wii.
Ah, claro, bueno, ¿verdad? También. Sí. Es verdad.
Porque tenés un sable láser, Uli.
Ahí va. ¿Y entonces lo voy a pasar mal con la versión con joystick camuflado?
Yo supongo que no. Supongo que la vas a pasar bien igual, Uli. Supongo que la vas a pasar bien igual.
Tenía una boludez en Wii, o sea, el No More Heroes, que cuando te llamaba por teléfono, todo tipo, tienes una compañera que era como que te daba las misiones y hablabas por teléfono. Y en Wii, el sonido de cuando te hablaba la tu compañera salía del parlante del Wiimote. Bien. Entonces tenías que ponértelo tipo.
Es un chiste lindo siempre. La verdad que
sí. Sí, era un lindo chiste.
Sí. Bueno, un montón de cosas. Un montón de noticias, sí, promesas.
Uli, nos llevamos links, un juego nuevo.
Links de descargas polemiquísimos.
Re polémicos.
Estoy en unos lugares que... Si yo tuviera una PC y no una Mac, no entraría a estas páginas directamente. No. Por un tema de salud. Pero no importa nada.
Te hago ir a vos, a los sitios, para no tener que yo.
Está muy bien.
Que tenés más protección siendo una Mac. Pero bueno, vamos a darle un ciclo final a este episodio del Cerebro de la Bestia, episodio 167, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Recuerden suscribirse a todos nuestros canales, arroba la bestia pod en Twitter e Instagram. Ahí es donde más hablamos, donde más interactuamos con ustedes. Pero también sigan a Zona Fantasma TV en YouTube. Suscríbanse, porque está la versión audiovisual de este contenido. Y en todas las plataformas de podcast estamos nosotros ahí también. Así que si estás en Spotify escuchando este momento, te mando un beso grande a vos. Que estás ahí. Y vos decís, ay, gracias, Juan. No esperaba un beso en este momento. Bueno, lidia con eso. Lidia con eso. Uli, ¿a quién le querés dedicar este episodio?
Este programa, este episodio, se lo voy a dedicar a ver. A todos los que bajaron cualquier cosa de una página que se llama wesafe.info, en donde tenés que poner una contraseña para que se revelen los datos de los links. Contraseña mediante, este programa va dedicado a ustedes.
No hay nada safe y en todo este proceso.
Absolutamente. Una sub-recomendación, dedicación a los que jugaron No More Heroes con Move.
Con Move. Un abrazo grande.
Un abrazo grande para ellos. Sacrificados.
Si hay alguien que necesita cariño.
Próceres. Esa gente, ¿eh? Necesitamos más de esa gente en este mundo.
Y la verdad ellos son los que cambian el mundo.
Ellos son los héroes. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en la próxima edición de El Cerebro de la Bestia.